Buena madrugada a las 3 y 3 en la Argentina. Edición del jueves 5 de octubre del año 2023, transcurriendo la semana número 40. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Sergio Massa en el acto del colectivo de discapacidad al expresar cada vez que un argentino necesite la protección del Estado, ahí vamos a estar. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, acompañado por el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, participaron de un acto convocado por el colectivo de discapacidad de ese espacio político que se congregó bajo el lema Patria es inclusión, discapacidad, políticas y derechos, que se llevó a cabo en el complejo Art Media en el barrio porteño de Chacarita, según consignaron fuentes partidarias. En el escenario, Massa estuvo acompañado por el jefe de gabinete y compañero de fórmula Agustín Rossi, el ministro del Interior y candidato a senador nacional Eduardo Guado de Pedro, el referente del Frente Nacional de Discapacidad del Nuevo Encuentro, Gustavo Goyochea, y la presidenta de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad, Celeste Di Meglio. La cita tuvo lugar en el complejo Art Media, ubicado en Corrientes 6271. Remarcó Massa que cada vez que haya un argentino que necesite la protección del Estado, con errores y con aciertos, ahí vamos a estar, ciudadanos, y protegiendo, porque esa es la Argentina que queremos construir. El ministro y candidato a presidente agradeció a los presentes por darles la oportunidad de que las personas con discapacidad sean parte de la agenda del debate. Massa criticó el plan de dolarización de Milei y el bimonetarismo de Juntos por el Cambio ante pymes. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuestionó ayer la propuesta de dolarización de Javier Milei al señalar que en los tres países en que se aplicó se murieron la mayoría de las pymes, así como la iniciativa del bimonetarismo de Patricia Bullrich, al considerar que implica una dolarización cobarde. No es con palos ni con motosierras, es con bisturí, sino con mesa, diálogo y objetivos, dijo Massa al exponer en una jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, para conocer las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda alertó que las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pyme de los países que adoptaron ese camino. Sin nombrar al candidato ultraderechista, Massa recordó que Zimbabue, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización y que eso generó dos efectos adversos. Se murieron la mayoría de las pymes y se produjo un proceso de concentración económica, advirtió Massa. El En el coloquio de Idea en Mar del Plata, Alberto llamó a la unidad nacional para aprovechar las oportunidades. El presidente Alberto Fernández llamó a la unidad nacional para aprovechar las oportunidades del país y el viento que sopla a favor, y señaló que un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto. Al exponer en el 59º coloquio de IDEA que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, el mandatario planteó que el tiempo que se viene es el de la unidad nacional y auguró un futuro promisorio para el país si logramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas como la minería, energía, producción de alimentos. Retomaron el debate sobre la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Diputados. La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados retomó el debate de los proyectos de reducción de la jornada laboral, mientras continúa en la búsqueda de acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar las actuales 48 horas a 36 semanales o a un máximo de 6 diarias. Durante la reunión de la comisión presidida por Vanessa Siley, del Frente de Todos, el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, afirmó que a los argentinos nos tiene que agarrar un poquito de escozor la situación en que estamos al referirse a las 48 horas mínimas de trabajo semanal en comparación con las 36 o 40 que ya se implementan en otros países. La AFIP ya devolvió ganancias por gastos en el exterior por más de 36 mil millones de pesos. El monto se triplicó respecto de 2022. La Administración Federal de Ingresos Públicos reintegró entre enero y septiembre 36 mil 200 millones de pesos a contribuyentes que en 2022 realizaron consumos en el exterior y compra de divisas. La cifra triplica al alcanzado por este mismo concepto en todo 2022. Las devoluciones que alcanzaron a más de 600.000 personas corresponden a las percepciones del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales que se aplican sobre operaciones con tarjeta de crédito y débito como a través de agencias de turismo para gastos o adquisición de moneda extranjera. Demanda por calumnias e injurias. Bullrich denunció penalmente a Milei por afirmar este que fue una montonera tirabombas. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó ayer en los tribunales una demanda por calumnias e injurias contra el postulante ultraderechista Javier Milei, quien la acusó de ser una montonera tirabombas y que ha puesto bombas en jardines de infantes. Cabe destacar, en primer lugar, que las acusaciones formuladas por Milei son falsas. La mendacidad de las expresiones es clara y evidente en la medida que no solamente nunca tuve intervención en algún hecho vinculado a la colocación de explosivos en jardines de infantes, dijo la candidata en su denuncia, y agregó que no se registra atentado alguno de tales características en la República Argentina, circunstancia que demuestra suficientemente que Milei conocía que su acusación era falsa. Desde diciembre de 2019 se incorporaron 1.200.000 personas al trabajo en blanco, acumula 36 meses de crecimiento. Con una tasa de desempleo del 6,2%, la más baja desde 2004, y una tendencia a la formalización, el empleo registrado lleva incorporadas 1.200.000 personas desde diciembre de 2019 y acumula 36 meses consecutivos de crecimiento en el segmento privado, según informó el Ministerio de Trabajo a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y la encuesta de indicadores laborales. Tras los efectos contractivos de la pandemia y un declive que acarreaba desde diciembre de 2017, el empleo continúa con una tendencia expansiva, acumulando 36 meses de crecimiento consecutivo en el caso del segmento privado a julio último. En la ex ESMA, cerca de 2.000 jóvenes participaron de la 17ª jornada anual Encontrarse en la Diversidad. Alrededor de 2.000 jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad y provincia de Buenos Aires participaron ayer de la 17ª jornada anual Encontrarse en la Diversidad en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, el evento más importante en diversidad para chicas y chicos de Latinoamérica, curiosos de hablar sobre discapacidad, educación, género, religión, entre otros temas. Kicillof dio por cerrado el tema Insaurralde y retomó la campaña y busca poner en valor su gestión. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó la campaña electoral tras haber despedido a Martín Insaurralde de su gabinete, bajo la plena convicción de que en las elecciones del 22 de octubre ya no se expresará bronca, sino el voto servirá para definir el futuro del país y de la provincia. Altas fuentes del gobierno de Kicillof explicaron a la agencia de noticias Telam que en el gobierno provincial dieron por terminado el escándalo generado después que se conocieran imágenes del ahora ex jefe de gabinete, ex intendente de Lomas de Zamora, junto a la modelo Sofía Clerici, en un barco de lujo en Marbella, España. Lo que pasó es grave. No son conductas que quepan en este gobierno. Sus ministros no pueden estar en un yate y por eso, a las 3 horas de conocido el hecho, se planteó su desvinculación, aseguran en el Poder Ejecutivo bonaerense y resaltan que hasta los más gorilas destacan la honestidad y austeridad de Kicillof. Rige hasta el 20 de octubre. Rollón estimó un ingreso de 1.200 millones de dólares por el incentivo a las exportaciones petroleras. La Secretaría de Energía de la Nación evaluó positivamente la puesta en marcha del nuevo mecanismo exportador para la producción hidrocarburífera argentina y consideró que con este plan se estimula la inversión y garantiza la estabilidad macroeconómica. Tragedia en Palermo, un nene de 12 años murió al caer de un 10º piso y sus padres no estaban en la vivienda. Un niño de 12 años murió por los politraumatismos sufridos al caer desde el 10º piso de un edificio del barrio porteño de Palermo en un hecho registrado en el día de ayer y que es materia de investigación, informaron fuentes policiales. De acuerdo a lo indicado, el episodio ocurrió el miércoles cerca de las 17:40, cuando la víctima cayó desde el departamento del 10º piso hacia el pulmón del edificio de 36 pisos de la calle Jerónimo Salguero al 2700 de Palermo. Cuando personal de SAME acudió ante la emergencia, constató que el niño ya había muerto, producto de las graves heridas sufridas. Bomberos de la ciudad y personal de la comisaría 14C de la policía de la ciudad montaron un operativo sobre Salguero entre Seguí y Cerviño tras el llamado al 911 para denunciar la caída del niño. La expareja del humorista Cacho Garay ratificó la denuncia por violencia de género. Amplió su declaración testimonial Verónica Macías, quien corroboró ante la justicia de Mendoza la acusación contra el cómico, detenido desde junio, y su cómplice Sandra Astudillo, con prisión domiciliaria por los delitos de abuso sexual, amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil. Avalaron los cambios del Senado a la ley de alquileres y ahora pasa al recinto de diputados. El oficialismo logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado y ratificó de este modo la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semanal, entre otras cuestiones. Marcha para pedir justicia, violenta protesta por la muerte de un barrendero baleado en medio de un tiroteo en Barracas. Daniel Gustavo Lencinas recibió el 21 de septiembre pasado un impacto de bala en la cabeza tras un enfrentamiento entre bandas rivales de la Villa 2021 de dicho barrio porteño. Por el hecho, hay 3 detenidos y un joven de 16 años prófugo. Se agravó el estado de salud de Milagro Sala, quien se encuentra internada en el Hospital Italiano de La Plata. La dirigente social Milagro Sala se encuentra internada desde ayer al mediodía en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata, donde arribó procedente de Jujuy, para continuar un tratamiento médico que implica dos intervenciones quirúrgicas debido al agravado cuadro de salud que la aqueja por la trombosis venosa profunda que padece. Desde el día de la fecha se encuentra internada en nuestro hospital la señora Milagro Amalia Ángela Sala Leighton para diagnóstico y tratamiento de enfermedad vascular periférica crónica agudizada, indicó el director del Centro de Salud, Roberto Martínez, en el parte médico difundido en la tarde de ayer miércoles. El diputado Eduardo Valdés, en diálogo con Radio Nacional Santo Tomé, señaló que Bullrich demostró su ignorancia. La candidata presidencial y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, propone grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores. Esta medida, en caso de ser elegida presidenta, generó el repudio y rechazo de juristas y académicos que consideraron que es una propuesta ilegal y prohibida en la Argentina. A propósito de este tema, también habló Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, que reflexionó sobre los dichos de Bullrich al decir: el derecho a defensa está garantizado desde la Constitución de 1853 y se debe respetar la confidencia del abogado de confianza con su asistido, que no debe ser grabada porque está protegida dentro del derecho político y civil de las Naciones Unidas. Eduardo Valdés también dijo que con la ampliación de derechos, Massa está haciendo peronismo explícito. El diputado nacional Eduardo Valdés reflexionó acerca del debate de los candidatos a presidente, señalando que sentí que Sergio Massa estuvo a la altura de las circunstancias. Me parece que no solo atajó todos los peneles que le tiraban, que todos dirigían a él, sino que planteó un camino a recorrer, porque no se trata solo de diagnosticar, sino también de decir cómo se hace. Eso ha construido una esperanza, cerró Eduardo Valdés en diálogo con la radio pública de Santo Tomé. Fútbol, pasión nacional, títulos, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, Fluminense a la final. Dio vuelta a un partido increíble. Perdía 1-0 ante Internacional en condición de visitante. Kennedy primero, Cano después, para darle la victoria al conjunto que buscará por primera vez en su historia adjudicarse la Copa Libertadores. Y lo hará en condición de local. Ya estaremos ampliando esta información. Además, y por el partido de vuelta, Boca visita a Palmeiras a partir de las 21:30, transmisión de la radio pública. Naturalmente, vamos a analizar con el señor Orellano este partido, que será, repito, transmisión de la radio pública. Naturalmente, querido Claudio, una de las noticias del día, Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, publicó, confirmó que la Copa del Mundo 2030 se jugará en 6 países. Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Sí, querido oyente de la Nacional, usted escuchó bien. Es un formato inédito. A propósito de los 100 años, vamos a dar los detalles del caso. Se agarra la cabeza Orellano y yo considero lo mismo. Me agarro la cabeza porque me parece inaudito. Además, hablaremos de las entradas para ver a la selección argentina. Atención, porque ya se han puesto a la venta, ya se conocen detalles de lo que será la venta de entradas de Argentina ante Paraguay el próximo, hoy en realidad se pone a la venta a partir de las 18 horas, exclusivo con una tarjeta, ¿eh? Después te voy a contar los precios.
Mami, sí, ni quiero pensarlo.
Los 21.000 pesos y los 93.000.
Bueno, está bien, bárbaro, muy popular.
Exactamente, muy popular.
Precios muy populares, la verdad que da gusto. Bueno, vamos a hablar en un ratito.
Obviamente vamos a repasar los partidos de Champions League.
Golazo de Julián Álvarez frente al RB Leipzig, ¿eh? Golazo, ¿eh?
Totalmente.
Golazo. Pepe está cada vez más contento con Julián, ¿eh?
Y sí, no es para menos.
Impresionante. Foden también hizo un golazo.
Ganó, fue el primero.
El primero.
Ganó 3-1 y perdió el Paris Saint-Germain. Claro. Newcastle, 4-1.
Me alegro, perdió ante la Zurraga. Me alegro por el Qatarí ese que echó a Messi. Me alegro que haya perdido el PSG. Sí, perdió con las burracas del Newcastle. Está bien, que siga perdiendo el PSG. No va a salir nunca campeón. Bueno, muy bien, gracias, gracias Catarí, así te va a ir por haber echado a Messi y a Neymar. Así te va a ir. Más de 2.400.000 pasajeros utilizaron el transporte aéreo en el mes de septiembre en vuelos de cabotaje internacionales, según los datos suministrados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. De acuerdo a los registros, durante septiembre 2.456.243 personas utilizaron el transporte aéreo en nuestro país, de los cuales 1.464.331 lo hicieron en vuelos de cabotaje y 991.912 pasajeros en servicios internacionales. Vamos a las noticias internacionales. De cara a las elecciones del 2025, el Congreso del MAS nombró candidato a Evo Morales y expulsó del partido al presidente boliviano Lucho Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. El gobernante Movimiento al Socialismo de Bolivia formalizó ayer su quiebre con la decisión de un polémico congreso partidario de proponer al expresidente Evo Morales como candidato único para los comicios de 2025 y nombrarlo jefe partidario y dar por hecho la expulsión del mandatario Lucho Arce Catacora y otros dirigentes de su sector por no haber asistido al encuentro que fue paralizado por la justicia, pero igual siguió sesionando. Las decisiones, aunque esperadas, constituyen la ruptura oficial del partido entre los sectores que responden a Evo Morales y a Luis Arce, el punto último de una escalada de enfrentamientos de casi 3 años. Un legislador aliado de Trump es candidato para reemplazar al presidente de la Cámara de Representantes. El legislador republicano Jim Jordan, un aliado del expresidente Donald Trump, y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, son por ahora los candidatos a ocupar la presidencia de esa Cámara, después que Kevin McCarthy fuera destituido en una decisión inédita. Ante la consulta de la prensa de si pensaba presentarse, Jordan respondió afirmativamente. Negociaciones para la investidura. La izquierda española acordó con el PSOE sobre la amnistía a catalanes. El presidente de España en funciones y candidato a una nueva investidura, Pedro Sánchez, inició ayer miércoles la ronda de consultas para formar gobierno con Sumar, el partido de izquierda aliado en el presente mandato, que mostró su predisposición a otorgar una amnistía a independentistas catalanes, pero puso como condición para renovar su apoyo un acuerdo programático con el foco puesto en avances sociales y derechos laborales. Sánchez escuchó en la mañana del miércoles en el Congreso la postura de Sumar de boca de su líder y actual ministra en funciones, Yolanda Díaz, en el inicio de la ronda de consultas que le encargó el rey Felipe VI para que intente formar gobierno. Crisis política. La Corte de Guatemala falló contra el amparo del presidente electo Arévalo. El mandatario electo había presentado el recurso para que quedaran sin efecto las acciones del Ministerio Público que buscan anular el registro legal de su partido, el Movimiento Semilla. El gobierno de Alejandro Jan Matei reclamó el cese de las protestas que se desarrollan en defensa de la democracia. Desde este jueves, 2 días de cumbre de la Unión Europea en España. El encuentro de hoy será de la Comunidad Política Europea, el acuerdo de los países de la Unión Europea con socios, y mañana viernes la reunión será exclusivamente de los mandatarios de la UE, que entre otros temas abordarán las posibilidades de ampliación y los desafíos futuros del bloque continental. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:28, Sí, 3:28 abrimos las puertas a la gran madrugada Argentina. Y lo hacemos desde LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Nacional AM870, con estudios centrales en la calle Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y también nos escuchás a través de las emisoras diseminadas, distribuidas en todas las regiones de nuestro bendito país, de nuestro bendito territorio bicontinental e insular, desde La Quiaca hasta la base Esperanza, en la Antártida Argentina, en el continente blanco. Y también nos escuchás a través de internet, radionacional.com.ar. En los celulares bajás Radio Nacional App y también a través del satélite ARSAT 2 en todo el continente americano. En otra madrugada, la del día jueves, otra madrugada agradable, diría yo, ya cerrando esta semana, cerrando la 40, estamos ahí a un paso del viernes. Qué rápido que ha pasado esta primera semana de octubre, Vamos todavía, vertiginosa como todo el año. ¿De qué nos vamos a sorprender a esta altura del partido? Le mandamos un abrazo grande a nuestro querido Martín Jauregui. ¡Abrazo grande! ¡Arriba los corazones, Martín! ¡Vamos todavía! Y la milonga roja, la música que nos identifica cada mañana, cada madrugada, bien tanguera, bien porteña, bien nacional. Con estos integrantes, Juan Pablo Gallardo, en el piano, Ramiro Boero, en el bandoneón, en el contrabajo que está hablando, el popo Manuel Gómez, y la participación especial de Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y naturalmente, los jóvenes que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! ¡Viva la democracia en sus 40 años de vida! A defenderla con uñas y dientes, a militar la democracia en las calles. Y ya, como corresponde, saludo a mi compañera, que ya viene trabajando pasada la medianoche, acompañando a Lautaro, notable, enorme, Sonia Cristina Ferrari. ¡Su buen día!
Muy buena madrunoche de jueves, mi querido Claudio César Orellana, ¿cómo dice que le va?
Muy bien acá, feliz de encontrarme con todos los compañeros. Me olvidé de saludarlo a Gavito. Quiero decir que siempre lo saludo a Gavito, me olvidé de saludarlo a nuestro operador mágico, Gavito Ceni, Así que, mira, está lagrimeando Gavito en este momento porque no lo fui a saludar. Porque se nota acá la sombra que estás lagrimeando. No puede ser, Gavito. Bueno, acá estamos con Gabriel Ceni, mi querido Gabriel Ceni, y con mi bella Sonia Ferrari. Te da unos besos la Sonia. Yo quiero decir esto. Cuando uno llega al estudio e ingresa, esta mujer te da besos en serio. No tiene problemas, ¿viste? No te pone la cara ni te da esos besos así lábiles, flojitos, viste, que parecen como si te... No, ella te da esos besos que denotan amor, cariño, fuerza, fuerza del amor. Es eso, da un beso como la gente, como uno espera que se dé un beso. En la mejilla, obviamente.
Sí, bueno, por supuesto.
Se entiende, no hay que ser tan...
De todas maneras, eso me ha traído algún que otro problema. Hace muchos años, voy a contar una infidencia.
No me digas, sí. ¿Te trajo un problema eso?
Sí, tenía un novio muy celoso. Y un día,
siempre
claro,
hay un novio celoso.
Me estaba esperando en la puerta del trabajo y yo no me di cuenta. Y vino alguien con quien cambiábamos el turno y saludé. Y bueno, tengo esa costumbre mala para algunos, qué sé yo. Para mí es algo natural, dar el beso en el cachete y que suene. Y escuchó, lo escuché desde donde estaba el beso. Que bueno, tuve un problema.
¿Qué problema? Y escuchó el beso al aire. A ver... mejor que escuche el beso al aire y no que lo escuche o se entere que el beso lo dio en otro lado.
Digo, no, obviamente que no.
Sí, si fuera
no,
así, pero, sabes que
porque
quilombo,
escuchó
¿no?
el ruido del beso.
Ah, no se puede
escuchó
creer.
Escuchó el beso. No, pero
qué enfermo de celosía, por favor,
bueno.
Ese muchacho. ¿Se habrá curado ya?
Ojalá que sí, porque bueno, lo padece, obviamente, el celado y el celoso lo padece mucho también, ¿eh?
Claro,
es un tema muy complicado.
Muy complejo, sí.
Se sufre
mucho,
pero
cierto.
Bueno, espero que sí, que lo hayas superado.
Sí, hay gente que es muy, 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 muy celosa, lamentablemente. Pero bueno, listo,
en fin.
Tiempo pasado pisado, mi querida.
Un beso ruidoso, ¿qué le voy a hacer? Pero no beso al aire, el beso al cachete, el beso a la piel del otro.
Hay que dar al cachete, que pasa que el cachete te quede rojo. Rojo del besazo, claro. Se ríe ella. Pero da unos besos la Sonia, me encanta.
Dios, sí, la
ahí tiene esa cosa benaltana, ¿viste? La Sonia, le falta venir con la camiseta de gimnasia y con la gorra de gimnasia para que se ande.
Sí, ganábamos el clásico, imagínese, que pretendía venir con la camiseta al lunes.
Quiero que venga un día con la camiseta de gimnasia.
Bueno,
por
cómo
favor,
no. Sí, pido, claro,
favor,
cómo que no.
Le voy a pedir eso. Que venga con esa camiseta emblemática del Lobo.
Sí.
Así,
que la ha visto con mucho orgullo.
Así se la muestra el amigo Ramiro Pozzi cuando llega.
No, por eso te decía, si, imagínate, si ganábamos el clásico el domingo, la traía el lunes, pero no se dio, se sostuvo el cero.
Se sostuvo el empate.
Que no fue poco.
No, imagínate. ¿Qué le parece? Hace mucho tiempo que Gimnasia nos sacó un empate ahí. Así que fue casi un triunfo, digamos.
Sí.
Fue casi un triunfo. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Bien en el día?
Bien, sí.
Bueno,
tuve una linda tarde de miércoles.
Bueno,
movida con algunas gestiones, pero bien.
Bueno, eso me alegra.
Hermosa.
Bueno, yo también. Sí, hoy tuve que ir a hacer una gestión a la tarde y después participé. Agradezco mucho a Graciela Almada, querida compañera de la radio, que es profesora del ISEC. Participé de una charla informativa con los alumnos junto a Pablo Navarro, también compañero de la folclórica, y el querido Fernando Farías, que trabaja en Radiodifusora Argentina del Exterior, ¿no? Así que estuvimos ahí charlando con los alumnos del tercer año del ISEC, fue un momento muy gratificante. Nos han regalado algunas cositas, algunas chucherías. Vení, príncipe, llévate las galletitas, todo lo que tengo acá, las obleas, para repartir entre todo el pueblo de la radio. Y, por supuesto, Lady Bird me regaló una mueca de banana y dulce de leche.
Sí, la tengo ahí también.
Una barrita que me la guardé para mí. Esto me lo guardo para mí. Después esto lo repartimos. Quiero comer, aunque sea una galletita. Vos repartí. No, vos no bailás más. A vos te estoy hablando, Mr. Café. Vos no bailás más, porque parecés la momia negra. Así que no quiero verte bailar acá, ni nada de seducir a la señorita Sonia cuando me traes el café a mí. ¿Querés cafecito? Y no se le escucha. Porque el tipo habla con mímica, es campeón de la mímica. ¿Querés cafecito? Y lo mira la Tana, ¿no? Como diciendo, ¿qué me está diciendo este pibe? Ay, ¿te querés hacer el fino con la señora Sonia? ¡No! La señora Sonia no se toca acá, ¿está? A vos te lo digo, sí. No te rías tanto. Se ríe todavía, Mr. Café, se me ríe en la cara. No puede ser esto. Esto es una falta de respeto, es un acto de impertinencia, señor Mr. Café. Bueno, muy bien. Vamos a darle a conocer al querido oyente, a la querida oyenta, de qué manera deben comunicarse con la radio pública. Hay dos canales para hacerlo.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485 y la línea nacional para dejar grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0. 8.70.
Procuren, teniendo medio minuto para hablar, que a veces dicen cosas interesantes, procuren, lo primero que tienen que hacer es decir de dónde vienen y cómo se llaman. Porque muchas veces redondean una idea y nos quedamos cortos y terminamos sin saber con Sonia de quién se trata. Y a veces nos parecen comentarios muy piolas que vale la pena destacar a la persona quien lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos ahí cortito. Entonces Sonia dice, agradecemos al compañero. ¿Qué vamos a decir? Agradecemos al compañero que pronunció estos conceptos. Pero bueno, nos gustaría que nos digan quiénes son y de dónde habitan, ¿eh? ¿Dónde moran? Bueno, muy bien, 3:38 de la madrugada. ¿Dijimos algo del tiempo, señorita Sonia?
No, todavía no, pero bueno, podemos.
Muy bien.
Este es un buen momento para contarle, mi querido Claudio César, que hoy, en apariencia, tendremos lo que podríamos decir una jornada primaveral.
Muy bien.
¿No? Porque se habla de cielo despejado durante todo el día.
Muy bien.
Con una temperatura máxima de 26 grados.
¿Qué talco? Bien. ¿26 grados?
Sí.
Ay, me has dado una alegría tremenda. Ay, qué lindo despertarme con 26 grados, es impresionante.
Ahora tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 66%, sí. 1.7.6 hectopascales la presión y el viento proviene del oeste a 3 kilómetros en la hora. En un ratito hacemos un repaso por el extendido.
Dale, perfecto. ¿Y quiénes integran el Diario Nacional?
Nuestro querido Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte, desde la operación técnica y en el control central de Radio Nacional. Buenos Aires, nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Nos coordina y produce el señor Gastón Príncipe Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado de nuestro suple deportivo. David Eskenazi, quien editó y compaginó todo el material que llegó desde cada una de nuestras emisoras de Nacional en el país. Con Dani Fusillo musicalizamos el diario y el señor Claudio César Orellano es nuestro conductor.
Muchas gracias, mi querida partener, Sonia Cristina Ferraris, la que da los besos jugosos y fuertes. Menos mal que no está el novio celoso, menos mal. Estamos salvados. Bueno, 3:40 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a comenzar con nuestro trabajo y con algunos de los títulos más destacados del Diario Nacional. Gran actividad tuvo hoy Sergio Tomás Massa, criticó el plan de dolarización de Milei y el bimonetarismo de Juntos por el Cambio. Ante pymes, Massa criticó el plan de dolarización del ultraderechista y el bimonetarismo de la candidata derechista. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria cuestionó la propuesta de dolarización de Javier Gerardo Milei al señalar que en los tres países en que se aplicó se murieron la mayoría de las pymes, así como la iniciativa del bimonetarismo de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, al considerar que implica una dolarización cobarde. Sergio Massa.
Zimbabue, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización. Y pasaron dos cosas que las pueden chequear todos ustedes comparando el tejido económico de esos países desde el momento de la dolarización a hoy. La primera, concentración económica. Se murieron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y se produjo un proceso de concentración económica. La segunda, pérdida de tasa de interés competitiva por pérdida de señoreaje. Y voy a un ejemplo concreto. Entre el 2015 y el 2019, la Argentina tenía tasa de interés positiva en dólares. Eso le servía a los fondos de inversión que venían a especular, a los BlackRock de este mundo, a los Templeton. Les servía a tal punto que tuvimos en un momento de pérdida de confianza una enorme salida de capitales que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en términos históricos de los últimos 20 años, que es volver al Fondo Monetario Internacional, tomar la decisión de admitir que en la convocatoria de la Argentina esté el síndico revisando la cuenta cada 3 meses porque elegimos proteger a los que timbiaron. Mientras ustedes tenían tasa de interés positiva en dólares y caían 23.000 pymes en la Argentina y caían 200.000 empleos en la Argentina, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar con garantía y respaldo del Fondo Monetario Internacional la plata que habían traído para especular. 66% de la plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional fue a parar a las cuentas de fondos de inversión que se iban de la Argentina. La otra variante, la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo, que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela. Parece casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba, elijan como propuesta futuro para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas. Básicamente, porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil. Y por eso es una dolarización cobarde.
Ahí está, parte del discurso de Sergio Tomás Massa ante pymes. También dijo el candidato a presidente de Unión por la Patria, habló sobre las exportaciones concretamente del sector PYME y anunció incentivos para esas exportaciones en este encuentro federal de CAME. Sergio Massa afirmó que desde el lunes regirá un incentivo exportador para el sector PYME y aseguró que su proyecto tras las elecciones es simplificar el sistema tributario, aumentar los incentivos exportadores y robustecer la acumulación de reservas para fortalecer la moneda nacional.
A lo largo de estos 12 meses, a pesar de las dificultades, siguieron generando empleo. Argentina tuvo 12 meses consecutivos de creación de empleo que están explicados casi en un 90% en generación de empleo PYME. Primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre. Tenemos que reformar el sistema tributario en la Argentina. Primero, con simplificación. Segundo, con un acuerdo federal. Porque no podemos enfrentarnos a realidades que de alguna manera atentan contra las políticas que definamos en materia de progresividad impositiva, que las vemos todos los días. Necesitamos aumentar los incentivos exportadores, no solo de nuestras pymes, no solo de nuestras economías regionales, sino de todos los sectores de la economía. Y por eso una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja lo que tiene que ver con el aumento de volúmenes de exportaciones contra liquidación desde el lunes, las exportaciones PYME también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinos.
Ahí está la palabra del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, Sergio Tomás Massa, primero criticando el plan de dolarización de Milei, el bimonetarismo de Juntos por el Cambio, y luego anunciando a partir del lunes, va a regir un incentivo exportador para el sector PYME. 3:47. Querida, todo oídos, mi querida Sonia Cristina Ferrari.
Claudio, vamos a pasear por el país, nos vamos a Rosario. Mirá qué fresco está por Rosario.
Con cielo, Chicago, Argentina.
Con cielo despejado, la temperatura es de 4 grados 2 décimas. 3 grados la térmica.
Mirá vos, la gringueada está padeciendo frío.
La máxima para hoy por Rosario está estimada en 26 grados con cielo despejado. En La Rioja, ahora también, el cielo está despejado, 13 grados la temperatura, la humedad 55%, máxima para hoy 28 grados. Y en Córdoba, el cielo está despejado con 11 grados de temperatura y 28 de máxima, también previstos para hoy. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos 11 grados 4 décimas, 66% de la humedad, cielo despejado, decíamos. El pronóstico que indica una máxima de 26, con cielo despejado. Mañana viernes esperamos cielo mayormente nublado con una mínima de 12 y una máxima de 25. El sábado, cielo ligeramente nublado con una mínima de 8 y una máxima de 22. Ajá. Y el domingo, cielo algo nublado con una mínima de 12 grados y una máxima de 27.
¿Qué tal? Bueno, bien.
Sí, suben las máximas a partir del domingo, lunes, martes, 27, 28 grados.
Bien, bien, ya hay olor a verano. ¿Eh?
Ahí hay olor a primavera, por lo pronto.
Claro, era hora que se establezca, que se componga esa chica, que vaya al médico. Así, y
llegaría así la respuesta para Marco Antonio Solís, ¿no? Que se preguntaba dónde estará mi primavera. Orellano, tenemos un mensajito. Parezco Villamor ya.
Muy bien.
Tenemos mensajitos en nuestra WhatsApp, son muchos, así que agradeciendo. Estamos. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia. Soy Luis, el camionero de Mar del Plata. Acá llegando a Necochea, volviendo de Comodoro, a Marder y esperando a los dos zorzales de la madrugada, que seríamos nosotros.
Ah, muy bien. Yo soy un zorzolote, qué sé yo, un zorzalote.
Beso, Luisito. Buena ruta. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio.
No,
buen
me puedo cruzar de rama.
No. Orellano, por favor, mantengamos la forma. Es muy temprano todavía, se solo para las 5.
Tienes razón, Sonia, tenemos que mantener la compostura.
Hola, Sonia, Claudio, buen día, que tengan una linda madrunoche y un día genial, abrazos lindos. Carlos de Garín. Buenísima madrugada, Sonia, Claudio y equipo del Diario Nacional. Hoy, por su intermedio, quiero mandarle un abrazo a todos mis compatriotas y oyentes de cada rincón de nuestra amada Argentina. ¡Qué día! Van a tener los hinchas de Boca, por Dios. 100% de acuerdo con Massa respecto al tema discapacidad. Lo digo como esposo y padre de discapacitadas.
Ah, muy bien, muy bien. Nos alegra que valores eso. Fue un encuentro por la inclusión,
Sí.
Así se llamaba el encuentro,
Daniel, nuestro querido amigo de Caballito.
Muy bien.
Buen día, Claudio, Sonia, equipo, que tengan un hermoso jueves. Ya nada para el fin de. Gracias por su compañía de cada día. Los quiero, Néstor, de Bahía Blanca. Buen día, feliz jueves a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano. Saludos desde Rosario, provincia de Santa Fe, nuestro queridísimo Rodolfo. Damián de Vichigasta, en La Rioja. Buenas noches, saludos. Gracias por acompañarnos siempre. David Vázquez saluda desde Cañuelas. Fito Frati, nuestro querido calamar de Florida. Gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio, de nuevo enganchado al programa. Los escucho todas las madrugadas. Si no les escribo, es de vago nomás. Ruego por la pronta recuperación de Milagro Sala y de Martín Jauregui. Buenas madrugadas, Diario Nacional, a todo el equipo. Son una gran compañía y fuerza Boca que hay que ganar esta noche. Enrique, el parrillero de Tartagal.
Muy bien, estoy de acuerdo, Enrique. Hay que ganar o ganar para Riquelme 2023. Vamos todavía.
Los escucho desde Rosario. No siempre coincido con ustedes, pero son mi compañía cada madrugada mientras trabajo. Tienen muy buena onda y energía. Soy Quechu de Rosario.
Ah, bueno, bienvenido, Quechu. Y me encanta. ¿Viste lo que dijo? Que no siempre está de acuerdo con nosotros, pero para el tipo somos buena compañía. Gracias, Quechu.
Buena madrunoche, queridos Claudio, Sonia y a toda la audiencia. Es un placer escucharlos como siempre. Yo aquí transitando la incertidumbre de esta campaña caliente que quema. Abrazo, Nancy, de Munro. Guillermina nos está escuchando allí en Córdoba junto a Pocho. Sonia, Claudio, elevo mi voz para sumarme a la tuya. Claudio César, viva Argentina y viva la democracia. A militar y luchar en defensa de nuestros derechos. Que vibre todo nuestro Diario Nacional. Gracias a nuestra querida
Guille. Gracias, Guille. Gracias y a Pocho también. Al final Guille terminó despertando a Pocho. Es decir, antes Pocho dormía, la que escuchaba el diario, Guille. Guille le dice a Pocho, Pocho, despertate que comienza el Claudio y la Sonia.
Hola, buena madrugada, Claudio, Sonia. Qué triste, se agravó la salud de Milagro. Me da mucha pena, espero se mejore. Soy Leonora, instalada ya en Open Door.
Bueno, Leonora, muchas gracias y estamos esperando, por supuesto, que sea intervenida Milagro Sala. La tranquilidad que nos da ahora, que ya se encuentra en el Hospital Italiano de La Plata, muy bien atendida, ya se dio un parte médico y vamos a conocer seguramente lo que vaya a generarse en las próximas horas en cuanto a esa intervención a la querida compañera Milagro Sala. Nos alegra por lo menos que haya sido, por lo menos nos da tranquilidad que no está en Jujuy. no está en Jujuy, y que va a ser tratado el tema con la seriedad que merece la afección que está soportando desde hace mucho tiempo Milagro Sala. Viene de una muy mala racha Milagro, no solamente desde hace más de 7 años que está detenida, sino que también en medio de eso perdió a su hijo y a su amor de toda la vida, Raúl Noro. 3:53, querida Sonia, va surcando en los caminos de la República el sulky de Sonia, con su luz de noche. ¿Iba a decir de qué? De noche. ¿Y hacia dónde vamos, Sonia?
Nos vamos a la Patagonia, nos vamos a Neuquén, porque desde allí van a llegar los hermanos Hugo y Marité Verbel para contarnos y cantarnos la historia de esta fortinera mendocina que se incorporó a la campaña del desierto siendo un adolescente y al finalizar la misma recorrió La Pampa y Neuquén, finalizando, instalándose finalmente en Plaza Huíncul, ¿no?, como vendedora ambulante y convirtiéndose en su primera pobladora. Estamos hablando de la historia de Carmen Funes, más conocida como La Pasto Verde, en esta zamba de Marcelo Verbel.
Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer,
tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer.
Tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del jarillar. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró.
Solo estás tan vista por las noches, quiere darte luz. Porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó.
¿Quién te llamó pasto verde fresquita? Tal vez tu aroma sintió.
Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó.
Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la agua del brillo, el zampar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hondo el humedal fulgura, su tembladeral de estrellas, pájaros de luz y viento, rojo el arenal se quema. Tierra de mis pies descalzos, cielo en libertad eterna, déjame sembrar mis versos en tu corazón de greda. canta tu canción de trinos, canta tu canción de selva.
Hola, soy Luis Caruana y estoy presentando un disco muy especial que se llama Suite del Agua, inspirado en el Delta del Paraná, una obra instrumental de 8 partes, 8 piezas, que describen el ecosistema del Delta y que cuentan con la enorme participación de Teresa Parodi en poesía y voz. Nací en Isla Verde, provincia de Córdoba, y actualmente resido en el mismo Delta de Tigre, en el Delta del Paraná. Y bueno, presento una pieza muy especial para mí, que es Humedal, porque fue la que dio el puntapié inicial, digamos, para esta suite. Es como la piedra basal en la que yo luego seguí indagando y finalmente terminamos en ese conjunto de piezas. Así que le tengo un cariño muy especial, les dejo un gran saludo, en especial al ranking argentino de canciones de Radio Nacional, y un gran abrazo para todos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Ramiro Marra y Javier Milei invitaron a Mauricio Macri a sumarse a La Libertad Avanza. El candidato libertario a la jefatura de gobierno porteña escribió en la ex Twitter: Mauricio, ya todos saben que votás a Milei y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida. El mensaje fue compartido inmediatamente por Javier Milei. En tanto, desde Juntos por el Cambio, José Luis Esper publicó: yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia.
Internacionales.
El Congreso del MAS en Bolivia nombró a Evo Morales como único candidato presidencial para las elecciones de 2025. También lo designó jefe partidario y dio así por hecho la expulsión del actual mandatario Luis Arce y otros dirigentes de su sector por no haber asistido al encuentro, que fue paralizado por la justicia, pero igual siguió sesionando. Las decisiones, aunque esperadas, constituyen la ruptura oficial del partido entre los sectores que responden a Morales y a Arce, el punto último de una escalada de enfrentamiento de casi 3 años.
Deportes. Vóley internacional. La selección argentina de mayores consiguió una victoria clave en el preolímpico que se disputa en China. El combinado nacional batalló más de 2 horas para vencer por 3-2 a Bélgica, con parciales de 25-22, 25-23, 18-25, 21-25 y 15-3 en el tiebreak. Y de esta manera quedar con un récord de 3-1 en el torneo, esperando el viernes enfrentar al invicto y potencia mundial, hablamos de Polonia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, cielo cubierto, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 59%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 11 grados 4 décimas, la temperatura 66%, la humedad.
informó. La radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Su permiso, señor comisario. Disculpe si vengo tan mal enterazado. Yo soy forastero y he caído al rosario. Trasciendo los tiempos, un buen entripado. Oh, quizás usted piense que soy un matadero. Yo soy gaucho honrado a carta cabal. No soy un borracho, ni soy pendenciero. Señor comisario, yo soy criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Yo soy un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaban y los maté a los dos. Oh, mi china fue malvada, mi amigo era un sotereta. Mientras yo fui atrapado, me vas a ir al infiel. Las pruebas de la infamia las traigo en las paletas. Las trenzas de mi china y el corazón. Apriete, sargento, o que no me retomo. Yo quiero que sepa la verdad de a mí. La noche era oscura como boque lobo. Testigo solito la luz de un candil. Oh, total, cuasi nada. Un beso en las sombras. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y así, comisario, si usted no se asombra. Yo encontré dos vainas para mi facón. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios.
Escuchamos la voz de Roberto Rufino, el pibe del abasto, en un tango de Carlos Vicente Geroni Flores y Julio Navarrine, A la luz del candil.
A la luz del candil con el gran Roberto Rufino. ¿Ustedes saben que Roberto Rufino fue socio de Romay cuando compraron Radio Libertad? Es decir, los dueños de Radio Libertad, de LS10 en aquel momento, eran Roberto Rufino y Alejandro Argentino Saúl, el nombre verdadero de a quien conocíamos como Alejandro Romay. Roberto Rufino, en el espacio Tango a Tango de nuestro diario nacional, ya está en la operación técnica Dalila Cáceres, y damos comienzo a nuestra segunda hora, como todos los días, a esta hora, ¿no? 4:07 de la mañana, y tranquilitos, pacíficos, como solemos hacer, le damos justamente la bienvenida a quienes se levantan.
A los de las 4, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz jueves para todo el mundo.
Ese es el tonito que nosotros aplicamos para que ustedes no se sientan tan asustados. No es las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana sí, se tienen que despertar sí o sí, porque hay mucha gente que se levanta a esa hora para entrar a los empleos 6:30, 7 de la mañana. Pero 4 de la mañana es un horario complicado para cualquiera, ¿eh? Si vos estás acostumbrado a acostarte temprano, bárbaro, pero si no sos de los tipos que te acostás a las 10 de la noche, te acostás 12, 12 y media, 1, se te complica un poco levantarte a las 4, pero yo, como digo siempre, ya durmiendo algunas horas de la noche, te bancás bien la mañana. Después tenés la posibilidad de la siesta, príncipe, la posibilidad de la siesta. Vos tenés 3 o 4 horas dormidas a la madrugada, después podés llevar tranquilamente el día. Y llegado el momento, si tuviste una jornada muy intensa, podés descansar en horas de la tarde un ratito más, completando lo que te falta de sueño. Bueno, muy bien, a levantarse, remolones, remolona, remolón. Vamos, vamos a hacer el desayuno, a bañarse, a pegarse una buena lavada de cara, si ya te duchaste en el día de ayer, en las últimas horas, y a hacer de este jueves el mejor jueves del mundo. A las 4 y 9 de la mañana, Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo súper despejado por estos lados, 11 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 62%, y el pronóstico que indica una máxima de 26 grados. Hoy con cielo despejado durante todo el día.
Bueno, qué genio, qué genial, genial para poder llevar a cabo las actividades que tenés programadas para esta jornada. Ya estamos ahí, a un paso de la antesala del fin de semana. Pero qué bueno, qué rápido y vertiginoso ha pasado este primeros días de octubre, primera semana de octubre. Vertiginosamente ha pasado, como ha sido todo el 2023. 4 y casi 10 de la mañana. Y vamos con algunos títulos. Bueno, Fuego Amigo en Juntos por el Cambio. Bueno, ustedes saben por qué digo Fuego Amigo. La relación entre Mauricio Macri y Javier Milei volvió a desarmar la campaña de Patricia Bullrich. El último guiño del expresidente al ultraderechista hizo estallar a la candidata Patricia Bullrich, que salió obligada a salirle al cruce, además de desatar la furia de los radicales y provocar que varios integrantes del espacio directamente lo invitaran a irse con La Libertad Avanza. Inclusive, bueno, ustedes escuchaban hace un ratito que gente de La Libertad Avanza, como el propio candidato ultraderechista Javier Milei y el candidato a jefe de gobierno Ramiro Marra, invitaban a Macri a sumarse a La Libertad Avanza. Macri rompe otra vez la estrategia electoral a Patricia Bullrich, dice Werner Pertot, especialista en Juntos por el Cambio, en Página 12. Patricia Bullrich venía ordenando un ataque coordinado contra Javier Milei. Bueno, se presentó a la justicia con dos denuncias penales contra Milei. Cuando entró Mauricio Macri, decía, venía ordenando un ataque coordinado contra Javier Milei, y volvió Macri a desbandar la campaña. Peor que eso, el expresidente volvió a sembrar dudas sobre si le apoya a la Bullrich o apoya a Javier Milei. La candidata había orquestado un spot donde mostraba la cantidad de gobernadores e intendentes de Juntos por el Cambio para dar a entender que Milei no tenía con qué gobernar. Desde Estados Unidos, hablando en inglés, Macri le desarmó el argumento, afirmó que espera que su espacio le vote a Milei las leyes si llega a ser presidente. No fueron convenientes, dijo la Bullrich con furia contenida, antes de una charla con Macri. Algunos, como José Luis Espert, lo invitaron a Macri a irse con Milei con sorna desde el otro espacio de la extrema derecha. Dijeron que lo esperan a Macri con los brazos abiertos. A 3 semanas de las elecciones, Juntos por el Cambio volvió a ser una interna a cielo abierto, dice Werner Pertot, justo el día en el que parecían haber ordenado el discurso para lanzar una contraofensiva contra Milei por haber afirmado que Bullrich puso bombas en un jardín de infantes. Macri apareció para socorrer al candidato de La Libertad Avanza. Piensan igual, Macri y Milei piensan casi igual. ¿Cómo impacta a las elecciones o cómo impacta en las elecciones el caso Insaurralde? Ahí Raúl Colman estuvo testeando a 5 de los principales encuestadores que han sacado sus conclusiones. La recomiendo para que la vayan leyendo. el libro que la negacionista y apologista del delito, Victoria Villarroel, no muestra. Lo firmó con un represor del batallón 601, las conexiones de la candidata vice de Javier Milei con los detenidos de lesa humanidad. Nuestro más fuerte repudio a la figura de esta negacionista llamada Victoria Villarroel. Nuestro máximo repudio. Segundo round, Massa empieza a prepararse para el próximo debate, los golpes a Milei, inquietud por la caída de Bullrich y la pregunta que no fue. En un debate caliente obtuvo dictamen la reforma de la ley de alquileres del oficialismo. Hubo gritos, chicanas e insultos en las comisiones, pero se impusieron los oficialistas por 41 votos. Con 41 votos pudieron darle dictamen a la reforma de la ley de alquileres del oficialismo con las modificaciones hechas en el Senado de la Nación. Decíamos Marri Milei, invitaron a Macri a que se sume La Libertad Avanza, La Libertad Avanza, sabemos a quién vas a votar en octubre, dijeron ambos. En Bolivia el gobernante Massa nombró a Evo Morales como candidato único para 2025, el Congreso del Partido decidió expulsar al presidente Luis Arce Catacora porque no se presentó. La línea interna que responde a Lucho Arce y a David Choquehuanca no se presentó. Diputados o dirigentes sindicales respaldaron los proyectos para reducir la jornada laboral frente a la resistencia empresaria. El atentado a CFK y el laberinto de la pista Milman. Casación rechazó un planteo del legislador para evitar que se analice su celular. Casación tampoco no mueve las fichas y dilata la reincorporación de la jueza Figueroa. La había cesanteado la Corte y el Senado le dio su aval para que siga. Y Alberto Fernández, con un decreto, validó el pliego del Senado para designar a Ana María Figueroa en su cargo por 5 años más. Alberto defiende su gestión mientras los empresarios solo hablan de Milei. El presidente cerró el coloquio de ideas y llamó a la unidad nacional. Massa, el ministro candidato, contó detalles del encuentro ante empresarios de CAME. Parece que hubo un desayuno con Melconian y Massa, dice Leandro Renú de Página 12. La inflación del rubro, alimentos y bebidas, también fue de 2 dígitos en septiembre, relevamiento de las principales consultoras de la City, y Milagro Sala, como lo habíamos dicho, quedó internada en La Plata, será sometida a una primera intervención mañana viernes, 4:15 de la mañana. Señor Villamor.
Bueno, decíamos en los títulos que pasó Fluminense, dio vuelta un partido increíble ante Internacional, 2-1. Recién estábamos viendo en la producción los goles que cerró Valencia, increíbles.
Valencia.
Ajá. La verdad que uno de cabeza con el arco.
Estás hablando para el Inter.
Sí.
Ajá.
Haciendo una vez más uso de la famosa frase que los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro.
Se hacen en el otro, porque además le ganó en los últimos minutos, ¿verdad? El Fluminense.
Claro, vos pensá que el gol del descuento viene a los 81, o sea, faltando 9, y el gol de la victoria, que de Cano, ¿quién si no? Que ya lleva 12 goles en Copa Libertadores.
Mirá Cano, ¿no? Porque el otro día empató casi sobre el final.
Claro.
Y hoy sobre el final le da la victoria al Fluminense. Sí. Lo tienen que bendecir a Cano, ¿eh? Hizo Totalmente. 3 de los 4 goles en los 2 partidos.
Claro, exactamente. Dando vuelta a un partido increíble, el Chacho Cobete estaba...
No, me imagino.
Como loco, el técnico del Inter. Y lo cierto, bueno, mencionamos, el gol del Inter fue de Gabriel Mercado, el ex
Gabriel
River.
Mercado, el ex jugador de River,
Racing, Estudiantes, sí.
Claro. Sevilla de España.
Exactamente. Lo cierto es que, bueno, Boca o Palmeiras ya tiene rival.
¿Usted para qué me va a hinchar, Sonia? Cuénteme.
Para Boca.
Ah, muy bien.
Y sí, claro.
Equipos argentinos.
Haría, claro, por supuesto.
Con usted, sí, Gimnasia.
Sí, bueno, sí, muy bien, obviamente. Muy bien.
Bueno, me alegra que me da fuerza. Para esta.
No.
Yo no lo voy a ver al partido. Pero yo se le pedí a Villamor que me esté informando.
Sí, sí. Se lo digo de corazón y lo digo sinceramente, y así fuese Estudiantes. Me parece que,
bien,
que uno...
Sonia. Eso dígaselo a Ramiro
Eso es fuerte.
Si no se lo dice usted, se lo voy a decir yo a Ramiro Poza.
Muy bien.
Porque si usted va a hinchar por Estudiante, alguna vez que Estudiante vaya a la final, Ramiro, noble sobre.
No, va a hinchar por un equipo argentino, ¿cierto?
Claro, totalmente, totalmente.
Hoy se lo vamos a hacer saber entonces a
Ramiro Pose, a Pose, por favor. ¿Usted se va a quedar después también en el panorama?
Sí.
Ah, ¿se queda en el panorama también?
Con nuestro amigo el Chelo Ayala.
Usted está en todas, no para un minuto. Si no es acá, está después del Diario Nacional, está en la trama y el desenlace, está en la folclórica. ¿Dónde no está usted, Marqués?
En un rato le voy a contar dónde estaremos el fin de semana. No, le hago la... Esto es venta.
Ah, es venta, muy bien.
Porque este domingo juega River Talleres y allí estaremos con Javier Vicente.
Muy bien.
Con Gustavo Ger.
El relator del pueblo.
Claro.
Javier Vicente.
Que tiene esa
encanta esa sonrisa de Javier Vicente.
Que dice, usted sabe cómo dice él. Tiene ese latiguillo que dice el sonido más hermoso, ¿vio? Que dice,
claro,
cuando
claro.
Mete un gol, él dice que es el ruido más hermoso.
El ruido más hermoso, sí, el relator del pueblo, Javier. Pobre Javier, ¿no? Pobre Javier, dijo cuando vino el macrismo. Apareció en los diarios, en todo el pobre Javier. Sí, claro, porque los macristas te perseguían.
Acá,
los macristas te perseguían. Hacían persecución, te espiaban, te veían el Twitter, te veían el Facebook. Te veían todo.
Ah, impresionante.
No sé, usted ya entra un personaje y ya lo empieza a mirar a ver qué hace. No, todavía nada.
Está trayendo café, ¿eh?
Por supuesto. Eso llévalo allá para que lo abra Gastón. Ah, se lleva.
Es raro.
Parece la momia cuando camina.
Es rara la utilización del dedo para batir el café, ¿no? No es. No es algo normal. Igual uno entiende que está higienizado ese dedo, ¿no?
No, pero ¿qué está diciendo? Pero sí, se debe.
No, no, bueno, porque digo.
¿Pero qué está diciendo?
Batir el café.
Mire lo que traigo yo. Mire lo que traigo.
Pero el alcohol. Sí.
El alcohol líquido yo se lo tiro en las
garras. Se lo puede tirar el café, ¿no?
Sí, se lo tiro en las garras, por supuesto.
Sí, sí. La verdad que, bueno, parece el molinete de un subte, ¿no? Tiene más huellas digitales que ese café, es extraordinario. Pero bueno. Palpitaciones para esta noche, don Claudio, 21:30.
Y yo quiero que gane Boca, mire, Villamor. Yo quiero que gane Boca por una sencilla razón. Quiero que Riquelme sea el presidente de Boca a partir de 2023. Bueno. Pero además quiero porque vamos a ser sinceros, hace 16 años que Boca no gana una copa.
Claro.
Entonces quiero que se corte esta racha, pero quiero que gane Boca, no que suframos y tengamos que esperar que Chiquito Romero detenga dos o tres penales. Quiero que le gane Villa Palmeira, la verdad me gustaría que le gane.
Y la verdad que...
Porque sería bueno, porque si no van a decir, Boca llegó empatando todos los partidos.
Es, bueno,
en la, ahora en es la fase inicial, ¿cuántos partidos ganó Boca?
Bueno, vos fíjate, para que está procesando internet, porque no me acuerdo de memoria, pero acá tengo...
3-2-1.
Sí.
Acá... 3 ganados, 2 empató, 1 perdido. Después empató 5 partidos. Es decir, Boca jugó 11 partidos, ganó 3, empató 7 y perdió 1.
Claro.
Con Deportivo Pereira.
Boca estuvo en el grupo F. Sí. Sumó 13 unidades. 4 partidos ganados.
4. Ah, 4-1-1.
Exacto.
Bueno, entonces son 4 ganados, 6 empatados, 1 perdido.
Exactamente.
Esa es la campaña de Boca.
Sí.
Muchos empates.
Sí.
Ahí hay un 2-2 con Nacional, pero el resto todo 0-0.
Claro. Por eso digo que evidentemente... Acá hay un factor determinante, que es Chiquito Romero.
Claro, fundamental.
Viene atajando 5 penales.
Pero además de eso, viene atajando bien Chiquito Romero.
Exacto.
Además viene atajando bien.
Sí, tal cual.
Entonces digo, ataja bien y además en los penales, el tipo... Vos viste que Chiquito se te tira en un arco de 7 metros y parece que te cubre todo el arco.
Sí, tiene una capa... Primero que... Bueno, el nombre le indica, ¿no? El apodo, Chiquito.
Chiquito.
Claro. Y la verdad que viene atajando bien, además de atajar bien los penales.
Acá lo tenemos Chiquito Profili también, ahí en contra.
Claro, el amigo Chiquito Profili.
Sí, Chiquito Profili también, por supuesto.
La única diferencia con el arquero de Boca es que si Profili se tira...
No, hace un hueco en el campo.
No se levanta nunca más. Bueno, perdió el Inter de Miami.
Ah, no me digas. Sí, bueno, falta Messi.
4-1 con Chicago.
¿Pero como local?
No, de visitante, pero igual.
¿Con Chicago?
Sí.
Y bueno.
Sin Messi no es nada, ¿eh?
No, bueno, está bien, pero es el primer partido que pierde después de ¿cuánto? Sí, ¿2 meses? ¿3 meses? Sí. Che, 71 años de David Lebón, Sonia.
Sí.
Sí, claro.
¿Tenemos
sí,
pensado?
Sí, sí. Pues... Lo evocamos hoy en la trama y el desenlace.
Ah,
sí,
muy bien. 3x1,
hermoso.
Muy bien. Yo lo quiero tanto. Me parece un ser maravilloso.
Además, sí, David gran Lebón artista, es... ¿no?
No, olvídate. El último disco de Lebón, madre querida. Y cuando canta con la Julieta Venegas, me muero.
Oh.
Los dos me pueden. Bueno, ¿qué más, Marqués?
No, fíjate esto. Había perdido la final,
sí,
con Dinamo, con Houston. 2-1, que te acordás que nos jugó Messi.
Ah, sí, eso sí.
Ahora a finales de septiembre.
Claro, y ahora perdió con Chicago.
Sí.
Segundo partido.
Pero fíjate, segundo partido que pierde y partido sin Messi.
Y bueno,
es así.
Decir que no hay descensos en la MLS,
no,
¿no? En la Major League Soccer.
Tal cual.
Como llaman ellos al fútbol. Son estos yanquis, siempre quieren ser distintos al resto, ¿eh?
Quieren llamar la atención.
A mí me gusta más el juoco calcio, sí, de los Tano que el soccer.
Párrafo aparte, lamentablemente, afuera de la Sudamericana, Defensa y Justicia. Empató 0-0.
Lamentablemente. La verdad que me dolió. Vi el resultado, 0-0. Dije, qué pena, porque es un equipo que yo quiero.
Sí, sí.
Quiero y juega bien, además.
Bueno,
pero es un partido. Alguna vez te tiene que pasar. ¿Qué vas a hacer?
Lamentablemente.
En la liga.
Sí, en la liga.
Sí, sí.
Hizo el día muy piola.
¿Con
después...
quién jugaría la liga? Porque con Fortaleza.
Claro que.
La final con Fortaleza.
Que ganó ayer.
Que ganó el equipo de Voivoda, sí, al Timao.
Exactamente.
A Corinthians, que es el equipo del presidente Lula, sabía, ¿no?
Ah, es el claro.
Hincha del Timao.
Del Timao.
Fortaleza.
Fortaleza.
O director técnico Voivoda.
Bueno, dicho esto,
sí,
¿cómo va a formar Boca? En un rato vamos a revelar eso.
Por favor, muy importante.
Sí. Pregunto, después respondemos. ¿Campuzano?
Sí, me gusta Jordán. Para eso lo trajeron.
Y,
empecemos
a utilizar
lo Almirón que... y ponelo a Nariguita Merentiel. Por favor, te lo pido. Hombre con gran olfato para el gol.
Sí, sobre todo que están con poco olfato los otros.
Claro, por eso te estoy diciendo. Pero bueno, el otro día Cavani hizo un golazo,
sí,
que se lo anularon,
sí,
con River.
Sí.
Pero bueno, es cierto que todavía Cavani... Yo no quiero arremeter contra Cavani, porque yo creo que Cavani no tiene la colaboración suficiente.
Total.
Del medio campo de Boca. El medio campo de Boca no funciona.
Y no.
El otro día escuché de alguien decir, y Paul Fernández, y lo que vengo diciendo, ¿cuánto hace que te estoy diciendo?
Hace rato.
¿Por qué te crees que Paul Fernández no fue a Europa a jugar? ¿Por qué?
¿Por qué no?
Para un equipo de acá.
Sí, sí, sí. Y
si hubiese mostrado condiciones, ya hubiese, se hubiese ido a Europa hace rato.
Sí, sí, sí.
Y sigue acá.
Se ha ido de Boca, ha vuelto. La cinta le dan.
Claro.
De capitán, no estoy hablando.
Sí. En fin.
Bueno, yo creo que va a jugar Benedetto con Cavani, ¿eh?
¡Ojalá!
El otro día Benedetto flojo.
¿Qué?
Benedetto flojo.
Bueno, Benedetto hace rato.
Hace rato.
No se olvide que el año pasado perdimos la posibilidad de irnos a la final por tirar el penal.
Por tirar el penal a las nubes. Exactamente. Bueno.
Dos penales erró ese día.
Sí.
Uno que pegó en el palo, que supuestamente lo había tirado más o menos bien, pero dio en el palo. Pero el segundo lo mandó a la segunda bandeja. Tenés que mandar una pelota a la segunda bandeja.
Totalmente de acuerdo con la lectura.
Tenés que mandar una pelota a la segunda bandeja, ¿eh?
Aparte el penal bien pateado, gol. Si lo tiro al travesaño...
Ah, te olvidás.
Bueno, en un rato nos metemos con la previa.
Me gusta mucho cómo lo tira Montiel.
Sí.
Montiel no
sí.
se equivoca nunca.
Nunca. Era como Ortigosa, ¿te acuerdas de Ortigosa?
Ortigosa tampoco. Viste que Ortigosa hacía
ese bailecito.
Un movimiento bailecito,
sí,
y
exactamente.
Te convertía el gol.
Cadereaba antes de patear.
Lo hizo en todos los clubes donde estuvo.
Sí.
Qué bueno lo de Ortigosa, porque Ortigosa llegó a jugar hasta en Estudiante Río Cuarto.
Claro.
Y después volvió a San Lorenzo.
Claro.
¿No? Se bancó ir a Estudiante Río Cuarto y jugó como si fuera el mejor equipo del mundo.
Y era polifuncional, porque acordate que en Argentino jugaba de 4.
Claro, claro.
Y en San Lorenzo de 5.
Exactamente.
Bueno, un gran jugador.
Muy bien. Bueno, bien su sección, Marqués. Bien su sección. ¿Qué va a escuchar Mozart ahora?
Chopin.
Ah, Chopin. Ah, bueno, sí, te la tiene con Chopin siempre.
Y bueno, un whiskycito.
Es para calmar los ánimos. Bueno, le abrió Gastón, le abrió los paquetes el chico este, Mr. Café. Bueno, repartan por favor las galletitas.
Quiero agradecer porque hay muchos conductores que reciben regalos, no todos los comparten, porque a veces gana la avaricia, pero acá Orellano dijo, agarró, tiró una bolsa y dijo, bueno, pueden servirse. Y nosotros le hicimos caso, por supuesto.
Eso se llama peronismo.
Ah.
Eso se llama peronismo. Te quiero decir, ¿eh?
Bueno, Barrio Nuevo hizo la de los tres mosqueteros.
¿Usted de qué Barrio Agarró Nuevo y habla? Todo... ¿Habla de Mr. Café?
Sí. Ah. Todo lo tuyo es mío y todo...
hablaba del gastronómico.
No.
Que ese también otro, ¿eh? Otro. Yo no sé, todo lo de apellido Barrio Nuevo siempre...
Son bravos.
Hay que temerle a los de apellido Barrio Nuevo, ¿eh?
Sí, sobre todo el café batido, ¿eh? Tómelo sin miedo.
No, pero yo le di esto para que él pueda lavarse sus manos.
Sí, ni Gilla Murano se animó tanto, ¿eh? Por favor.
Bueno, y seguimos con Sergio Tomás Massa. Ayer participó de una importante reunión en un encuentro que se tituló Patria es inclusión, discapacidad política y derechos. Cada vez que un argentino necesite la protección del Estado, ahí vamos a estar, dijo Sergio Tomás Massa. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria señaló que la coalición oficialista va a estar cuidando y protegiendo cuando haya un argentino que necesite de la protección del Estado. Participó junto al candidato a vicepresidente, Agustín Oscar Rossi. Escuchemos a Sergio Tomás Massa.
El tener la oportunidad de poder encontrarnos con ustedes a partir de la iniciativa de ustedes nos da una enorme oportunidad, que es la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral, que es la discusión de la Argentina que viene, el tema de discapacidad, que es un tema que ellos no quieren poner, porque cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad. Lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo que se discute es si hay un Estado que abraza, que abriga, que cuida, que protege, o si hay un Estado que te abandona a la suerte del mercado, dicen. Si no llegó el Estado, mucho menos va a llegar el mercado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo. Desde el 10 de diciembre vamos a establecer la compatibilidad, porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. Cada vez que haya un argentino que necesite de la protección del Estado, con errores y aciertos, ahí vamos a estar cuidando y protegiendo, porque esa es la Argentina que queremos construir. Gracias por estar hoy acá. Gracias por darnos la oportunidad de que las personas con discapacidad sean parte de la agenda del debate.
Sean parte de la agenda del debate y a proteger a la gente con discapacidad, dijo el candidato a presidente Sergio Tomás Massa. Alberto Fernández cerró el 59º coloquio de IDEA que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata. El presidente de la República llamó a la unidad nacional para aprovechar las oportunidades del país y el viento que sopla a favor, y señaló un crecimiento sin justicia social. Señaló que un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto. Alberto decía lo siguiente en Mar del Plata en el cierre del coloquio de IDEA.
Si nosotros queremos que la Argentina realmente avance, hagamos algo que yo no pude hacer. Terminemos con los debates estériles. Eso es lo que hablo como el fin de la grieta. Yo siento que a veces estamos discutiendo cosas que no sé ni siquiera por qué las estamos discutiendo. Es simplemente por oponerse. Los que anunciaban bajar el impuesto a las ganancias para los que trabajan, el día que tienen la ley, se replantean si tienen que votarlo o no. La verdad es que con la grieta hay que terminar. La grieta ha sido muy insana para la Argentina. Cuando hablo de grieta, estoy diciendo que respetemos el Estado de Derecho plenamente. Yo creo que el Estado de Derecho en Argentina no corre riesgo. Yo no creo que la democracia esté en riesgo el año en que cumplimos 40 años. Lo que creo es que la democracia está en deuda con muchas cosas para con los ciudadanos, eso sí. Y queremos hacer una mejor democracia, eso sí, eso sí. Ahora, para que una mejor democracia sea posible, nosotros lo que tenemos que organizar es la convivencia democrática, ¿eh? La convivencia democrática es lo que nosotros hemos perdido, que es no respetar lo que el otro dice, por más que diga algo totalmente distinto a lo mío. Es descalificarlo, insultarlo, maltratarlo. Y esto se ve permanentemente, ¿eh? Se ve en la política, se ve en los medios de comunicación. Si nosotros no nos respetamos en la diferencia, estamos en un problema enorme, ¿eh? Que lo único que hace es profundizar la grieta. Y cuando la grieta se profundiza, lo que ocurre es que nos caemos en la grieta. Y cuando nos caemos en la grieta, todo es oscuridad, ¿eh? Así que yo espero que en el futuro... Ya hablé de la necesidad de hacer un mejor federalismo. Yo me voy con la tranquilidad de haber sido el presidente que más invirtió en el interior del país. Tal vez no todo lo que merezcan mis compatriotas del interior del país, pero la verdad es que hicimos mucho, mucho por el interior del país, mucho. Y la verdad es que cuando uno habla con los gobernadores lo terminan reconociendo siempre. Por eso creo que el tiempo que se viene es el tiempo de unidad nacional y que todas esas oportunidades de las que hablamos, la minería, la energía, los alimentos, todo va a ser mucho más fuerte si logramos ponernos de acuerdo en cosas básicas. Parece mentira, pero lo que estoy pidiendo es a ver si podemos lograr la unidad nacional. Eso es lo que estoy pidiendo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, llamando a la unidad nacional para aprovechar las oportunidades del país y el viento que sopla a favor, y señaló que un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que genera conflicto. Habló Axel Kicillof, expuso su malestar por el escándalo que protagonizó el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, dijo: estoy enojado y con bronca, Martín cometió un grave error, fue una conducta inaceptable que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Por eso se reaccionó rápidamente, ese mismo día me puse en contacto y se resolvió presentar la renuncia. No iba a poder estar más que ese día en el cargo, aseguró la máxima autoridad del territorio bonaerense. También dijo: el tema se terminó y me aboco a la campaña política. Axel Kicillof.
Enojo, bronca. Creo que Martín cometió un grave error, que además fue una conducta inaceptable, que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Ante eso se reaccionó muy rápidamente, muy pero muy rápidamente. Ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia. Y luego de apartado del gobierno, bueno, yo estuve viendo las especulaciones, estuve viendo también... las diferentes hipótesis. Bueno, esas son explicaciones que va a tener que dar él, y sobre las que yo no voy a especular, porque no sé, yo no sabía que iba a tomarse esos días ni a dónde se iba a ir, y por tanto, bueno, actuamos con decisión, actuamos con firmeza, y como te digo, en medio de una campaña donde nos estamos rompiendo el lomo, una campaña muy complicada, por eso también el enojo, la bronca. O pensar que en otros casos, muchísimo, hubo dilaciones, espera, a ver qué. Creo que acá había que tomar una decisión fuerte.
¿Lo dudó un minuto?
Ya no porque me parece que estamos en una situación compleja y que bueno, por eso yo no soy ni juez, menos todavía psicólogo, ni tengo por qué. Simplemente esa conducta no era adecuada.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Habló nuestra queridísima Tati Almeida, representante de Madre de Plazas de Mayo, línea fundadora. Dijo: lo que dicen algunos candidatos tira por tierra todo lo demostrado. Se refirió a la frase que dijo el candidato ultraderechista, quien en el debate presidencial dijo: no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753, aludiendo a la época de la dictadura genocida en Argentina. Tati señaló, es impresionante. Eso es tirar por tierra todo lo que ya está totalmente demostrado. Acá hubo genocidio, no fue una guerra. Son 30.000, reiteró Tati Almeida. Vamos a escuchar a la querida Tati.
Permanentemente le están faltando el respeto a nuestros hijos, los 30.000, porque son 30.000. Además, cuando él habló, Víctor, ¿no?, de que a pesar de todo él había siempre resistido, ahí fue cuando yo dije, querido Víctor, vos resististe, y es lo que nosotros, y que se entere esta mujer negacionista y este otro que habla con los perros, que vamos a resistir, porque no nos han vencido, que es la verdad, Darío, es la verdad, ¿no es cierto? Bueno. Es tirar por tierra todo lo que ya está demostrado, totalmente demostrado. Acá hubo genocidio, acá no hubo guerra, y acá realmente son 30.000. Así que, en fin, yo espero que realmente la gente, ay, 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 ahora cuando vaya a votar, que vote con memoria, ¿verdad? Y no perdamos las esperanzas, chicos, ¿eh? Por favor, ¿eh?
Bueno, un beso grande a Tati, ¿eh? Como siempre, luchadora, aguerrida, ni un paso atrás. Bien, Tati, muy bien, Tati, como siempre, ¿eh? Contundente en sus conceptos. Nuestra queridísima Tati Almeida. Hubo genocidio, no fue guerra, son 30.000. Reiteró de manera contundente Tati Almeida. Habló Eduardo Barcesad diciendo que Bullrich demostró su ignorancia, ¿sí? Su ignorancia, porque propone grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores. Esta medida, en caso de ser elegida presidenta, generó el repudio y rechazo de juristas y académicos, esto lo decíamos el otro día, que consideraron que es una propuesta ilegal y prohibida en la Argentina. El abogado constitucionalista reflexionó sobre los dichos de Bullrich al señalar: el derecho a defensa está garantizado desde la Constitución de 1853 y se debe respetar la confidencia del abogado de confianza con su asistido, que no debe ser grabada porque está protegida dentro del derecho político. La palabra de Eduardo Barcesat.
Por supuesto, está garantizado desde nuestra Constitución histórica de 1853-60 la interpretación uniforme que ha hecho la Corte Suprema de esa cláusula de la, diría, sacralidad de respetar la confidencia de la entrevista del abogado de confianza con su asistido, que no puede ser grabada, ni interceptada, ni motivo de espionaje alguno, está protegida en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Estos dos cuerpos normativos tienen jerarquía de cláusula constitucional, y esto demuestra la ignorancia, no hay otra manera de calificarlo, de alguien que se postula para la presidencia de la nación, nada menos, y que además tiene prepotencia, que hace una conjunción muy peligrosa, ignorar y prepotencia. Creo que estaría descalificada para ser candidata a presidenta de la nación. Ya demasiado, diría, el que haya integrado cargos de representatividad, como ser la designación del ministerio, la condición de diputada cuando fue diputada. Bueno, esto ya demuestra que es más peligroso que cualquier otra hipótesis que uno pudiera o quisiera imaginar. En esto, diría, es todavía más imprudente que Milei. Milei también hace afirmaciones que no se sostienen en el marco constitucional argentino, empezando por el de la dolarización.
Ahí está la palabra de Eduardo Barcesad, abogado constitucionalista, criticando duramente las actitudes de Patricia Bullrich, que, bueno, la vez pasada señaló que propone grabar las conversaciones entre detenidos y abogados defensores, y esto generó un repudio absoluto de juristas y académicos. Eduardo Valdés habló con Radio Nacional Santo Tomé. Con la ampliación de derechos, dijo, Massa está haciendo peronismo explícito. Habló con Radio Nacional Santo Tomé el diputado nacional Eduardo Valdés, reflexionando acerca del debate de los candidatos a presidente. Señaló: sentí que Sergio Massa estuvo a la altura de las circunstancias. Me parece que no solo atajó todos los penales que le tiraban, que todos dirigían a él, sino que planteó un camino a recorrer, porque no se trata solo de diagnosticar, sino también de decir cómo se hace, y eso ha construido una esperanza, expresó Eduardo Valdés. Vamos a escucharlo.
Sentí que Sergio Massa, soy subjetivo, quiero decírselo, estuvo a la altura de las circunstancias. Me parece que no solo atajó todos los penales que le tiraban, que fue todos dirigían a él, sino que planteó un camino a recorrer. Ajá. Porque no se trata solo de diagnosticar, sino también de decir cómo se hace.
Claro.
Y a mí me parece que eso le ha construido una esperanza, y hoy puedo decir que a pesar de todos los nubarrones, está en actitud muy competitiva, y no sé si no está ya arriba de él. También lo vi a Milei tirando, incorporando cosas que no le hacen bien a la democracia, ajá, como ese retroceso en el tema de derechos humanos, ¿no? Ahí permítanme, yo casualmente ayer publiqué una nota de los números en el propio Estados Unidos, que es el país de cabecera para él, ajá, que lo contradicen en la cantidad de víctimas, ¿no? Hay un trabajo muy serio que firma Hugo Alcón Adamón de La Nación en el año 2006, cuando él era corresponsal del diario La Nación, donde el Departamento de Estado desclasifica documentos, donde en el año 78, después del Mundial, los Estados Unidos tenían el número dado por los jefes de inteligencia del Batallón 601, que hablaban de 21.100 desaparecidos. Uh-huh. La nota que titula el diario Clarín es exactamente ese título, 21.100 desaparecidos.
Uh-huh.
Después, en la nota de Alcón Adamón, ratifica esos números de uno de los informes y a su vez habla de otro informe de el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, donde habla de 13.850 personas desaparecidas al año 78, final uh-huh. del 78.
Uh-huh.
Imagínese que falta el 79, el 80, el 81, el 82 y el 83, porque uh-huh. 5 años, porque entregaron el gobierno el 10 de diciembre del 83.
Uh-huh. Sí,
está
sí.
más cerca de los 30.000 que de los 8.000, ¿no? Me uh-huh. parece.
Ahí está la palabra del querido diputado nacional Eduardo Valdés. Habló Roberto Tito Bachmann, dialogó con Radio Nacional Córdoba. Una nueva encuesta confirma que habrá balotaje. Bachmann analizó el escenario político luego del debate presidencial y confirmó que estamos ante un posible balotaje, o segunda vuelta, o balotaje, como se te cante decirlo. Vamos a escuchar a Roberto Tito Bachmann.
Bueno, todo indica que hay balotaje, ¿no es cierto? Me parece que confirma también el digamos, lo que pasó en el debate, que había dos candidatos mucho más conservadores que el resto, en cuanto a que fueron con el objetivo probablemente de no perder, más que nada, y sin plantear especialmente ambos por distintos motivos el eje o el tema de la economía. Lo cierto es que hoy Javier Milei ya tiene 34% de intención de voto, Massa ha crecido bastante, ya tiene 32%, y Patricia Bullrich está estancada en 25%, 24.9%. Muy difícil para Patricia Bullrich, muy difícil, no tiene apoyo. Macri, en lugar de ayudarla, la embarra cada vez más. Ella no tiene capacidad para resolver los temas que le preguntaban, y la verdad que fue lo más triste del debate, ¿no? Baja claro. en su muy baja evaluación obtuvo, hicimos una medición, pero obtuvo muy baja evaluación Patricia Bullrich. Fue, digamos, la peor evaluada, por lejos, y sin necesidad de medirlo, sin evaluarlo.
Uh-huh.
Pero el debate, así como se dio, es un debate gris, es un debate, porque el debate es debate cuando es de dos, empecemos por ahí, ¿no es cierto? El debate es un duelo, es un duelo dialéctico, es defensa y ataque, digamos, de lo que vos querés defender, pero cuando hay cinco se complica, entonces se llena de reglas, las reglas le quitan espontaneidad. Funcionó un poco lo de el derecho de réplica, pero las preguntas y respuestas casi no otorgaron nada, ¿no es cierto? Le dieron todavía mayor regularidad, digamos, al debate.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tanga, Jovim Jazz, y hoy viene uno de sus protagonistas aquí en la Argentina, actúa esta noche, 22:45, allí en Uriarte al 1600, entre Honduras y El Salvador, me refiero al querido amigo Ricardo Silveira, uno de los guitarristas de este Jovim Jazz, este homenaje que le realizaron al gran Antonio Carlos Jobim. Estará acá esta noche en la Argentina, Ricardo Silveira, iré a verlo, después les cuento. Sonia querida.
Claudio César, paseamos por el país a través del Servicio Meteorológico Nacional, visitamos amigos, amigas, por ejemplo en Mendoza, donde el cielo está despejado, 7 grados 3 décimas la térmica por Mendoza, 64% la humedad, la máxima pronosticada para hoy con cielo algo nublado, 25 grados. En San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, ahora el cielo está ligeramente nublado, 4 grados 4 décimas la temperatura, 2 grados 1 décima la térmica y la máxima prevista para hoy, 15 grados. Se espera cielo mayormente nublado durante todo el día y lluvias y nevadas hacia la noche.
Por favor. Bueno, pero a la gente de San Martín de los Andes le gusta eso.
Sí, es hermoso. Y más si tenés un sillón al lado de la ventana tomando un cafecito.
Por favor.
Por Dios. En San Miguel de Tucumán, el cielo está despejado, 13 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 62% y la máxima para hoy en Tucumán está estimada en 27 grados. ¡Apa! Con cielo mayormente nublado.
Bien Tucumán,
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo despejado, 11 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 62% y la máxima prevista para hoy 26 grados con cielo totalmente despejado.
Bueno, muy bien, esa es la recorrida que hacemos por el país con el clima imperante en cada región de la Argentina. Vamos ya a los mensajitos.
A través de nuestro WhatsApp nos dice Carlitos, hola, ¿por qué será que dicen que Macri fue un presidente que fracasó en su gobierno? No fracasó, él fue presidente para llenarse la mochila, y bien que se la llenó, ahora quiere volver para asegurarse la impunidad. Abrazo fuerte, gracias por acompañarme siempre, besos para Carlitos. Walter de Rafael Calzada, habría que decirles a la gente de la CGT que manejan a la mayoría de los gremios que instruyan a los trabajadores y digan, o por lo menos sugieran, a quienes deberían votar. Abrazo. Los hermanos Verbel, golazo para esta parte del día. Gracias, Víctor de Becar. Gracias.
Muy bien, Víctor, gracias.
Me encanta que hayas disfrutado de los Verbel. Buen día, qué linda música que pasan, qué lindo ser Argentina y tener tantas joyas musicales. Y sí, a votar por la democracia siempre. Saludos para todos, Florencia.
Muy bien, Florencia, gracias.
Gracias, Flor, un beso grande también para vos. Buen día, que tengan un hermoso jueves, un abrazo para todos. Nina, de Tucumán. Hola, buena madrugada, Sonia, Claudio. Un placer escucharlos mientras trabajo. Alejandro, camionero de YPF de Córdoba Capital.
¡Apa! Bien. Córdoba Capital presente. Vamos todavía.
Qué bueno, Alejandro. Buena ruta. Camionero de yacimientos petrolíferos.
Muy bien, muy bien. De la empresa estatal de petróleo. Muy bien.
Así es. Gracias a Carlos, que está por allí en Garín, haciendo una sugerencia. Quiere escuchar Levón con Moyo en Mundo Agradable.
Ah, muy bien.
Buenos días, hoy jueves 5 de octubre es el Día del Camino. Gracias, claro, por acompañarme, Sonia, Claudio. Abrazo para ustedes, Olga de General Pacheco. Es así, ¿eh? Es una jornada que, bueno, tiene como objetivo concienciar o concientizar, como más te guste, sobre la educación vial, más que nada, ¿no? Sobre el uso del espacio público, las vías de circulación y el respeto por las normas de convivencia vial.
Totalmente.
Se maneja tan mal en algunos lugares de la República Argentina. Sí, en La Plata, ni te cuento.
Bueno, en Córdoba también, ¿sabes cómo doblan en Córdoba? Tenés que tener un cuidado y estar con cuatro ojos.
Hola, mis lindos, mis bellos, mis hermosos, Claudio, Sonia, besotes con mucho ruido, grandes, gordos, redondos, cuadrados y triangulares.
Muy bien, qué bien. Seguro que es Nora Eugenia.
Francesca de Mendoza.
Ah, Francesca, bueno, beso, Francesca.
Una hermosura, muchísimas, muchísimas gracias.
Qué grande, Francesca.
Buenas madrunoches, queridos Sonia, Claudio y toda la audiencia, es un placer como siempre escucharlos. Yo por aquí, transitando la incertidumbre en esta campaña caliente, tristeza por el negacionista Milei y su vice de fórmula, indignada por sus expresiones en el debate, y nadie lo paró como correspondía. En Alemania estarían presos, claro. Lo expresaron los mismos alemanes y la ONU repudió también.
Claro.
Por otro lado, preocupada, sube la píparo después del caballo de Troya Insaurralde, que embromado todo, ahora la maniobra Macri llevando a la pareja del año Milei y su novia a almorzar con Mirta. Y también fue a Tinelli escondido en el auto a buscar a Fátima. Resucita la política 90 de Menem, farándula a full, qué angustia todo. Lo de Insaurralde fue opereta para mí. Revisen si tiene alianza con el sector Milei o Macri. Abrazos para los dos, Nancy de Munro.
Lo que hay que decir que lo de Insaurralde ocurrió hace un mes atrás y que las operaciones políticas llevaron a que un día antes del debate publicaran esas fotos y ese video que recorrió todas las redes antisociales. Pero en rigor de verdad, ese viaje de Insaurralde ocurrió hace un mes.
La anti-argentinidad al palo, Milei y Bullrich, Macri son la síntesis de todo lo que con ellos, ruines y cipayos del poder político, podrían llegar a significar una patria perdida y derrumbada de su acervo nacional. Saludos, Antonio de Caseros. Y Salvatrice, nuestra querida amiga de San Martín de los Andes, está por allí prendida en nuestro WhatsApp. Buongiorno, Diario Nacional. Queridos Sonia, Claudio y todo el equipo. Como dijo Sonia, vamos por Argentina siempre. No te sacás la camiseta, te pones y te agregas otra. Vamos, unidos por la patria, fuerte abrazo patagónico. Gracias por estar allí.
Bella donna, Salvatrice, Francesca, Salvatrice, San Martín de los Andes y Francesca in Mendoza. Bella, bella ambas, muy bien. 4:55 y tenemos música, Sonia.
Tenemos música, una joyita musical, podríamos decir.
Bueno, hoy no hacemos el momento romántico.
No, pero
una joyita.
Lo que traemos realmente, yo sé que va a acariciar el alma de muchos que nos están escuchando, porque proponemos en esta parte de la madrugada algo por Ana Cruza.
Ah, me encanta.
Esta maravillosa creación de José Luis Castiñeira de Dios, allá por la década del 70.
Susana Lago.
Exactamente.
Ahí está el Mono Izarralde también.
Sí, señor, Narciso Espinosa,
Alejandro Santo,
sí, Andrea Arpino, Bruno Pisamilio, Patrick Chemondon. Bueno, obviamente que es una banda que fue cambiando, ¿no? En su formación, pero bueno, básicamente, como decías, José Luis Castiñeira de Dios fue quien la dirigió, además, bueno, ejecutaba la guitarra, el charango, el cuatro, y hacía los arreglos, la voz y los teclados estaban a cargo de Susana Lago, y bueno, varios de los que mencionamos. Así que Ana Cruz, en esta parte del Diario Nacional, con esta composición del venezolano José Antonio López, Río Manzanares.
Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar. Come della plaza vuoi querir
Rio Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma se mando a llamar. Rio Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma se mando a llamar.
Viendo que corre la nube arroyo que busca el río, una gota de agua sola para remojarme pido.
Rio Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma. Llamar. Río Manzanares,
las orillas del Manzanares.
Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me manda a llamar. Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me manda a llamar.
Manzanares, Manzanares, con tus corrientes de plata, recostado en tus orillas me cantan las arruinas.
Bueno, nos quedan algunos segundos para llegar a la segunda hora del Diario Nacional. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de algunos temas así importantes de la política, recordando también que Milagro Sala ya está en La Plata, internada en la ciudad de La Plata. La dirigente social jujeña será sometida a una primera intervención en el día de mañana. Milagro ya está en el Hospital Italiano de La Plata. Segunda hora de nuestro Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El Kicillof advirtió sobre las consecuencias de un gobierno de derecha para la provincia de Buenos Aires. El gobernador vaticinó que una situación de ese tipo partiría al medio el distrito. Dijo que la provincia es el corazón productivo de la Argentina y que cuando viene el modelo de la derecha de ajuste sufren todos. También se refirió a las imágenes de su ex jefe de gabinete en Marbella con la modelo Sofía Clerici. Dijo que lo sucedido le generó enojo y bronca porque fue en medio de una campaña en la que se están rompiendo el lomo. Diputados dio dictamen a los cambios a la ley de alquileres. El proyecto fue debatido en el marco de un plenario de comisiones y logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado. Mientras, 39 legisladores mantuvieron la postura de la oposición de insistir en la sanción inicial votada por la Cámara Baja. El martes próximo los cambios que ratifican la vigencia de un plazo de duración de 3 años de los contratos y un esquema de ajuste semestral, entre otras cuestiones, se tratarán en el recinto con un final abierto.
Deportes. Copa Libertadores. Semifinal, transmisión de Nacional. Palmeiras y Boca buscan el pasaje al partido decisivo. Se disputará en la noche de hoy desde las 21:30 de la Argentina en el estadio Allianz Park de Sao Paulo, con terna arbitral conformada por Andrés Matonte como árbitro principal, Nicolás Tarán el primer asistente y Martín Sopi el segundo asistente. Lo cierto es que Boca intentará la hazaña de superar al Palmeiras. Recordemos que la ida en la Bombonera igualaron 0-0 las formaciones para esta noche. Weberton en el arco para el Palmeiras, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo Cerqueira y Joaquín Piquerés, Gaby Menino, Ser Rafael, Maike, Rafael Veiga, Artur y Ronnie. Boca con Chiquito, Romero en el arco, Luis Advíncula, Figal, Marcos Rojo, La Duda o Frank Fabra. Cristian Medina, Paul Fernández, X Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Edison Cavani. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis el cielo está despejado, la temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 32%. En Buenos Aires cielo también despejado, 11 grados 6 décimas la temperatura, 62% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Somos la Radio Pública. Somos Nacional. La radio más argentina. 40 años. Memorias. Memorias de la democracia. 2007. Creación del Banco del Sur.
Llevaban a los mercados frutos, carnes y pescados, sus telas y artesanías, y cada uno retiraba aquello que precisaba, sin trampas ni picardías.
Hemos iniciado esta nueva fase de integración latinoamericana, orientada hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera regional, consistente en el Banco del Sur como corazón de una red de bancos de desarrollo reorientados hacia un esquema alternativo, la articulación de los bancos centrales latinoamericanos en torno al Fondo del Sur como eje central y la convergencia hacia un esquema monetario común a partir del desarrollo de un sistema de pagos sustentado en una moneda de cuenta regional.
Rafael Correa.
Nada impide sentar las bases para la creación de un sistema monetario común. La independencia financiera se necesita para atender nuestras propias realidades.
O Banco do Sul será fundamental para viabilizar as iniciativas de que necessitamos.
Lula da Silva.
Para integrar a nossa região e consolidar a Unasul.
Este Banco del Sur.
Cristina Fernández.
En el cual depositamos muchas esperanzas para que sea un instrumento precisamente que aborde lo que necesitan los pueblos y nuestras sociedades. Financiamiento, inversión para infraestructura, para producción, para trabajo y para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Que vamos, es por eso en el que nosotros desde hace mucho tiempo hemos abrazado esta causa política.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Ni siquiera te pegas al viento.
David Lebón por aquí, acompañado desde su álbum Le Bon & Co, volumen 2, ¿sí? Junto a Kevin Johansen y Rosario Ortega. ¿Cuánto tiempo más llevará?
Bueno, muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños a David, un ser maravilloso, un ser de luz, al que celebramos su 71º aniversario, ¿eh? Jóvenes, 71 años del querido David. Bueno, acá acompañado por Kevin, ¿verdad? Por Kevin Johansen.
Y Rosario Ortega.
Y Rosario Ortega, ¿eh? La hija de Palito, del gran Ramón Bautista Ortega Saavedra. 5:10 de la mañana y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Sí, señora, sí, señor. Ahora sí. Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Buen día.
Y aquí estamos para despertarlos. No hace tanto frío, y no hace tanto frío, pero traemos los aires caribeños para mitigarlo, para consolidar la primavera. Ah, bueno. Ah, bueno, cayó piedra. ¡Ah, bueno! ¡Cayó piedra! No, no se puede creer. Con bandana vino. Mr. Café apareció con bandana. Y además se hace el muñequito Barbie, lo único que faltaba. Más que Barbie es bárbaro lo tuyo. Sos la barbarie. ¡Eso, vamos! ¡Arriba todo el mundo! Ahí está la flauta de Orlando Maracas Valle. La trompeta de Manuel Guajiro Mirabal. ¡Qué guapachá! A ver, ¿qué guapachá? ¿Qué guapachá? Bandana. ¿Qué guapachá? Momia. No, yo te digo que de esa manera no seducís a Sonia, ¿eh? Te digo que de esa manera no seducís a Sonia, ¿eh? Vení, vení, Villamor, tirale esto a las manos por las dudas. No, así no, no vamos, ¿eh? Son tan pocos románticos tus movimientos que mirá, le tiraste la libido a Sonia por el piso. Tremendo, y ahí viene otra vez para enamorar a Sonia. Esta fiesta me encanta. Mire, mire cómo baila, mire cómo baila. Parece el osito... Ah, le invita a bailar, pero es un cara dura. ¡No! Le invita a bailar. Pero ¿por qué no se deja de embromar? No me la toque a la locutora. Por favor. No me toque a esta voz privilegiada. No se lo voy a permitir. A ver, vuelva, vuelva. A ver, haga un baile como la gente. Por favor. Eso, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos. Haga un baile como la gente, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien, ahí está. Es un Barbie, ¿eh? Más que Barbie, bárbaro. No, qui, no, qui, no. Y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Hoy Sonia no puede, porque lo que vio, la verdad, es desgraciado.
Me dejó muda, me dejó muda.
La dejó muda, está atorada.
Me sumo ahora en la
está
segunda.
Está azuzada, atónita. ¡Ahí vamos! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, argentinos, argentinas! ¡Arriba todo el mundo! Comenzó la tercera hora del Diario Nacional. Ah, bueno. Seguimos la joda, ¿eh? No puede ser. No. Ya. El tipo se pasó de límite. Después viene el jefe y me pregunta cómo se comportó. El jefe de este señor. Mamita querida. Dios nos libre y nos guarde. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto, Sonia? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? 5:15 de la mañana y Sonia te dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Venga, Villamor.
Tenemos el cielo totalmente despejado en este arranque de jueves 5 de octubre, 11 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 62%, la presión 1006.8 hectopascales, hay viento del oeste a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico indica una máxima de 26 grados hoy con cielo despejado.
Y acá es el momento que Sonia se despierta. Después de varios buenos sueños, aparece Mazacote ahí en el oído de Sonia diciéndole Ingeye, Ingeye, Ingeye.
Lo más triste es que es cierto.
Ahora, qué buen bailarín, ¿no? El que vimos recién.
No, es tremendo, es tremendo. La verdad que...
No salgo de mi asombro.
Escúcheme, ¿tiene algún calificativo para este señor? Porque después viene el jefe, me pregunta cómo se comportó, sí, y yo tengo que informarle.
Quique.
Pobre Quique Martínez soportando a este espécimen.
No, le dicen carbón.
¿Por qué?
Si no te quema, te mancha. una cosa loca. No, pero cómo baila. Hay imágenes tomadas para las redes sociales.
No, me di.
¿En serio?
Sí.
Hay escándalo. Atención. Ojo que puede. Ojo que Mr. Café puede perder la concesión por eso, ¿eh?
Yo creo que puede.
Si entra a circular esas imágenes en las redes antisociales, está jodido Mr. Café.
Son muy fuertes las imágenes.
Son muy fuertes las imágenes.
Las tomó el señor productor mientras bailaba, cantaba el guapacha.
Sonia estaba azorada, vio que no pudo cantar. Pero... La primera parte del Soy Jamaiquino, Quino, Quino, Sonia era una sonrisa de boca en boca, porque claro, este insolente, haciéndose el gracioso, no hizo más que provocarle una risa. Acá viene.
Uy, Dios.
Sí, vení un ratito, vení.
Por favor, están tirando alcohol, ¿eh?
No, vos también vas a hablar ahora. Vení a bailar. Y bailas como el traste. ¿Y ahora vas a hablar?
Lo que pasa es que su locutora está cada día más linda, por eso.
Buah. Eso es lo único que falta. Ahí te tiro.
No. Toma.
Ahí le tiré alcohol en la mano. No se puede creer.
Le dicen infección al hombre.
¿Por qué?
Y no lo para nadie. Y bueno...
Terrible,
es muy fuerte.
Es muy fuerte, ¿eh? Es la muy fuerte, que... la verdad que es muy fuerte.
¿Cómo
es...
descarrila esto a las 5 de la mañana?
No, es terrible, es terrible. Vení, Contreras, vení. Porque esta es la verdadera víctima de Gustavo Contreras.
Claro.
A ver qué dice Gustavo Contreras. Venga, Contreras, pues si le permitimos el micrófono al señor, porque no le permitimos al señor. ¿Qué opina usted del baile del Guapachá?
Está entrando
acá, el director de cine, Gustavo Contreras, que es una persona seria.
Creo que es algo, como se llama, prohibido para los ojos, en realidad.
Es verdad. Y sí,
prohibido para
los ojos. Es verdad.
Está muy, sí, es una
como
cosa...
Como ven, es un tipo afinado...
Cuasi pornográfico, así te lo digo.
Sí. Terrible,
sí, es una cosa terrible.
Terrible. Muchas gracias, director de cine, favor. Muy amable. La verdad que me encanta escucharlo. Me encanta escucharlo también a ustedes.
Contreras, una vuelta, estábamos charlando una gran definición del amigo Barrio Nuevo, del fin de Acuario, ¿no?
Ah, ¿por qué?
Porque cuando trabaja se vuelve de ese y cuando no, nada.
Del fin de Acuario.
Es tremendo ese muchacho.
No, es tremendo. Bueno. Vamos a ponernos serios, por favor. 5:19, lo traigo acá para que... No, Sonia no me dio el calendario de pago.
Pero deme pie, Orellano, pídamelo.
No, lo que pasa es que...
Perdón. Yo te tiro la última, el amigo.
A ver.
A ver.
Barco a estrenar.
¿Por qué?
Para meterlo al agua hay que empujarlo.
Dios y la Virgen, ANSES informa. A quienes estén esperando la información seria, hoy jueves 5 de octubre, se van a pagar pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y vamos a recordar que todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo van a recibir la segunda cuota del refuerzo de 37 mil pesos. La tercera será en noviembre por el mismo monto.
Saben por qué la quiero, ¿no? Ahí está. Es la seriedad de este programa.
Profesionalismo.
Che, ¿qué pasa que yo me escucho como que estoy saliendo desde el baño?
Ah, no sé.
Me escucho como que estoy saliendo desde el
ahí
baño.
Ahí estamos.
Ahora estamos. Bueno. Señor Villamor.
Bueno, es todo en el marco del respeto y el cariño por
el... Por supuesto, por Mr. Café.
Por Mr. Café, nuestro compañero.
Igual cualquiera que lleve el apellido de Barrio Nuevo ya crea algún inconveniente.
Si no, mire el
gastronómico.
Sí.
Luisito.
Bueno, vamos a poner un poco...
Sí, por favor, hable de deportes.
Hablamos de deportes. Juega hoy Boca, un partido trascendental en Brasil ante Palmeiras. Recordemos que esto es transmisión de la radio pública, porque siempre decimos presente, en este caso con Damián Zárate, con Daniel Cascioli, con Martina Cartané y con Nicolás Álvarez.
Ajá, muy bien.
Sergio Romero.
Sí.
Advíncula, Figal. Atención con la dupla central.
Sí.
Entre algodones, ¿eh? Rojo.
Sí, ahí.
Fabra. Me parece lo mejorcito de Boca.
Además, cómo se proyecta.
Cristian Medina.
Sí.
Guillermo Fernández.
Sí.
Y acá hay una... pareciera que se va a... decidir por el lado de Campuzano el técnico en vez de Ezequiel Fernández.
Ajá. Bueno, Ezequiel Fernández tuvo una floja actuación con River, ¿eh?
Totalmente. Sí.
Totalmente, equivocado en los pases.
Muy flojo.
En todos los mano a mano con River los perdió todo Boca.
Exactamente.
En todos los mano a mano, ¿eh? Lo observé bien. Partido, ¿eh? Perdió todos los mano a mano con River. Todos los mano a mano.
Bueno, Valentín Barco, por supuesto que tiene que estar.
En Barco, olvídate.
Merentiel y Cavani.
Bueno, me gusta. Yo tengo mucha confianza en Merentiel, particularmente en Merentiel.
De no mediar ningún inconveniente, digamos, ninguna novedad en el medio.
Saga central ahí, ¿eh?
Sí.
Colgado de los hilos, ¿eh?
Exactamente.
¿Ah?
Que es importante porque una de las claves del partido va a pasar, obviamente, por no recibir goles.
No termina de recuperarse Rojo, ¿eh? Siempre le pasa algo, ¿eh? Sí. No termina de recuperarse.
Desde que llegó, tal cual.
Qué tremendo. Bueno.
Confeso, hincha de Boca, le
sí, pone claro,
siempre
claro.
Muy alto de
no
actitud.
No hay duda. Es un tipo con mucha personalidad, un líder de grupo.
Bueno,
me encanta Rojo.
El otro día estuvo muy activo en el partido.
Sí.
De hecho,
lo rajaron a él y a Figal.
Lo rajaron a él y a Figal.
A los dos.
A la dupla central de
sí,
hoy.
Sí, de Boca, exactamente.
21-30 por la definición. Recordemos, si alguien se suma recién, que ayer ya se definió uno de los finalistas y es de la Copa Libertadores. Hablamos naturalmente y es Fluminense, que le dio vuelta a un partido increíble a Internacional. El conjunto del Chacho Coudet, que ganaba 1-0, faltaba 9 minutos. Kennedy primero, Cano después, el eterno Cano, y de esta manera pasa el Flu, que dio vuelta, repito, un partido increíble, cuando Valencia cerró dos goles también, uno abajo del arco, un penal de cabeza.
Cuando estaba 1-0.
Exactamente, con lo cual, bueno, evidentemente la bronca del señor Chacho Coudet era manifiesta y así se pudo ver. Gabriel Mercado fue quien metió la apertura del marcador. Uy, cómo está picanteando acá Ramiro Poz.
Tremendo, ¿no? Quiero decirte que el Internacional de Porto Alegre fue el último campeón sudamericano de la Copa del Mundo.
Sí.
De clubes.
Sí.
El último campeón, ¿eh? Después ganaron todos los europeos.
Pone Ramiro Poz. ¿Eh? Pone Ramiro Poz.
¿Qué dice Ramiro Poz? A ver, a Ramiro quiere que lo nombremos, a ver.
Juega Marcos Rotto, pone.
Bueno, Ramiro, vos fijate cómo está estudiante en la tabla y después hablás, ¿eh?
Bueno.
Es mi respuesta.
Juega el Cono Barco, pues dice.
Bueno. Está bien.
Está picante el hombre,
¿no?
¿Eh?
Yo sé que el Cono Barco le da un gol a Estudiante cuando juguemos, ¿no?
Está muy picante Ramiro Poz.
Ramiro Poz,
Shut up.
Exactamente.
Bueno, pero nos escuchan, le mandamos...
Le mandamos un beso a Ramiro de Barracas, un beso grande. El tipo se dio el gusto de ver al PSG Boca cuando tenía 11 años, creo.
Sí, era chiquitito ahí en París.
El tipo se dio el gusto de ver al PSG, ahí en el Parque de los Príncipes. Yo lo quiero mucho, Ramiro.
Sí, es un gran amigo.
Gran amigo.
Diario Mojado, le dicen.
No
se le entiende nada.
No, pero no le falta el respeto a Ramiro.
No, es un amigo, es
por
un amigo.
Favor,
por es
favor.
Un gran amigo.
Después yo lo tengo que saludar. Ustedes me ponen un compromiso. Si
no, lo que uno dice firma el pie.
Como que no se le entiende nada. Es uno de los mejores analistas internacionales que tenemos en la radio. Déjense bromar.
Manda una foto del Galatasaray y dice que la quiere canjear.
¿La quiere canjear por qué?
Mirá qué linda, por otra camiseta. Mirá la camiseta del Galatasaray que manda.
Ah, muy linda.
Muy linda.
Que le ganó 3-2 en
Inglaterra.
Sí. Gran victoria.
Con gol de Icardi del triunfo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Icardi,
bueno,
que la vez pasada se había errado un gol increíble. Sí. En una jugada en el que hacen el autopase de penal y la erra con el arco libre.
Totalmente.
Linda casaca, ¿eh? Que la traiga un día.
Sí, sería barra. Muy linda casaca la del Galatasaray. Esos colores amarillos. Es parecido. Los colores de la Roma.
Exacto.
Son los colores de la Roma con otro diseño.
Totalmente.
¿Eh?
Qué linda camiseta.
Muy linda camiseta.
Nike.
Galatasaray de Turquía. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ramiro. ¿Con qué venimos después?
En un rato le voy a anticipar lo que se viene este fin de semana a nivel fútbol local. Bueno, sabés, la cobertura, entre otros partidos, los que van a protagonizar River con Talleres y Boca juega con Belgrano, ¿eh?
Ah, bien.
Atención. Veremos, con Almirón, bueno, todo depende de lo que pase.
El martes juega con Belgrano.
Exactamente.
¿Eh? El martes juega con Belgrano.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, esperemos que a Boca le vaya bien. ¿Eh?
Esperemos.
Entre los títulos destacados del Diario Nacional, al comienzo de nuestro programa, dimos cuenta de la reunión de Sergio Massa participando del encuentro con la gente del CAME, con las pymes, donde criticó el plan de dolarización de Milei y el bimonetarismo de Juntos por el Cambio. A propósito, Sergio Massa dijo que cada vez, señaló respecto a este tema que la propuesta de dolarización de Javier Milei, que se aplicó en tres países, hicieron morir a la mayoría de las pymes, y así como la iniciativa del bimonetarismo de Patricia Bullrich, al considerar que implica una dolarización cobarde. Vamos a escucharlo.
A lo largo de estos 12 meses, a pesar de las dificultades, siguieron generando empleo. Argentina tuvo 12 meses consecutivos de creación de empleo que están explicados casi en un 90% en generación de empleo PYME. Primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre. Tenemos que reformar el sistema tributario en la Argentina. Primero, con simplificación. Segundo, con un acuerdo federal. Porque no podemos enfrentarnos a realidades que de alguna manera atentan contra las políticas que definamos en materia de progresividad impositiva, que las vemos todos los días. Necesitamos aumentar los incentivos exportadores, no solo de nuestras pymes, no solo de nuestras economías regionales, sino de todos los sectores de la economía. Y por eso una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja lo que tiene que ver con el aumento de volúmenes de exportaciones contra liquidación desde el lunes, las exportaciones PYME también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinos.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa criticando el plan de dolarización de Milei y el bimonetarismo de Juntos por el Cambio, explicando que en los países donde se aplicaron las propuestas de la ultraderecha murieron las mayorías de las pymes, al tiempo que calificó como una dolarización cobarde la propuesta de Patricia Bullrich. Además anunció incentivos para exportaciones del sector PYME. Desde el lunes regirá un incentivo exportador para el sector PYME y aseguró que su proyecto tras las elecciones es simplificar el sistema tributario.
El tener la oportunidad de poder encontrarnos con ustedes a partir de la iniciativa de ustedes nos da una enorme oportunidad, que es la oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral, que es la discusión de la Argentina que viene, el tema de discapacidad, que es un tema que ellos no quieren poner, porque cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad. Lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo que se discute es si hay un Estado que abraza, que abriga, que cuida, que protege, o si hay un Estado que te abandona a la suerte del mercado, dicen. Si no llegó el Estado, mucho menos va a llegar el mercado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo. Desde el 10 de diciembre vamos a establecer la compatibilidad, porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. Cada vez que haya un argentino que necesite de la protección del Estado, con errores y aciertos, ahí vamos a estar, cuidando y protegiendo, porque esa es la Argentina que queremos construir. Gracias por estar hoy acá, gracias por darnos la oportunidad de que las personas con discapacidad sean parte de la agenda del debate.
Bueno, ahí se me confundieron los audios a mí, debo admitirlo. Acá Massa es en la reunión que tuvo con los discapacitados en el encuentro Patria sin Inclusión, fue un encuentro por la inclusión, Patria sin Inclusión, Discapacidad Política y Derechos. Acá Massa señalaba que cada vez que un argentino necesite la protección del Estado, ahí vamos a estar. Señaló que la coalición oficialista va a estar cuidando y protegiendo cuando haya un argentino que necesite de la protección del Estado al participar de ese encuentro por la inclusión junto a su compañero de fórmula, el vicepresidente Agustín Oscar Rossi. Seguimos en el Diario Nacional, 5:32 de la mañana. Vamos a escuchar a Leonardo Grosso. Dialogó con Radio Nacional Salta. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales lamentó la ausencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el plenario donde se analizó el tema sobre el lobby minero. Ahí dijo Grosso que el lobby minero y agropecuario no quiere ninguna regulación sobre el tema. agregó, la norma busca establecer estándares ambientales mínimos y no tendría por qué generar problemas en la provincia, dijo Leonardo Grosso a Radio Nacional.
Sí, es una especie de lobby, es un lobbying entero que en contra de la ley de humedales con falsos argumentos, con mucho miedo y prejuicio, creo yo, que algunos pueden ser entendibles y otros creo que no, con esta idea de que una ley de humedales pondría en riesgo la actividad productiva y entonces eso ha generado resistencia. Y eso es en base a muchas mentiras, el dictamen que nosotros venimos discutiendo, resultado de la presentación de más de 9 proyectos de ley en la Cámara de Diputados de Presupuesto Mínimo de Protección de Humedales, es un dictamen que no prohíbe ninguna actividad productiva ni sanciona. De hecho, lo que hace es tratar de prevenir, fijar los estándares mínimos de prevención y protección de los humedales para que las provincias que van a ser las autoridades competentes, es decir, quienes aplican esos estándares de protección en los humedales a través de un estudio de impacto ambiental, que es la forma en la que se aplican los estándares de protección, o una de las más importantes, lo lleven adelante. Además de un inventario para poder registrar dónde están estos humedales y que sea información pública.
Ahí está la palabra de Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, dialogando con LRA 4 Nacional Salta. Habló Domingo Pepo con LRA 12 Nacional Santo Tomé de Corrientes. Yaciretá desmiente el acuerdo con Paraguay, pagos por 30.000 millones de dólares. La entidad binacional Yaciretá emitió un comunicado para responder a expresiones vertidas por el equipo económico del gobierno paraguayo luego de la reunión mantenida el 1 de octubre en la residencia presidencial de Asunción. Por tal motivo, rechazamos estas afirmaciones. En la última reunión del Comité Ejecutivo de la entidad, el director ejecutivo argentino, Domingo Pepo, solicitó la conformación de un grupo técnico para el ordenamiento económico financiero de la entidad binacional Yaciretá. Domingo Pepo.
La verdad que veníamos caminando tiempo por ahí de desencuentros, que creo, y gracias a Dios, lo que va esta semana se empieza a encaminar a través de los canales institucionales y los mecanismos que tiene cada una de las de los temas en cuestión, básicamente lo que es Yaciretá Hidrovía, en un camino de negociación. Y es donde se va a trabajar únicamente a partir de ahí y también en todo el proceso de declaraciones, porque muchas veces las declaraciones o la escalada mediática generaron algunos inconvenientes en esto. Y verdaderamente ayer hubo comunicado de Yaciretá del lado argentino, hoy lo hubo de Yaciretá del lado paraguayo, donde se clarifica perfectamente la deuda, pero mejor dicho, los compromisos que asumió Argentina, que lo asume Paraguay, y también el proceso de trabajo futuro a través de mesas técnicas, básicamente, para que posteriormente las decisiones sean políticas en el ámbito que corresponde, y en el caso de la hidrovía, a través de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que está en el marco del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, donde tenés ahí los mecanismos de trabajo y en el cual están hoy desarrollándose. Hay ya programadas reuniones que los va a coordinar concretamente la República del Uruguay para este mes, el 17 de octubre, el 31 de octubre, donde se van a ver aspectos técnicos, se van a visitar situaciones, lugares concretos de la hidrovía del río Paraná. O sea que queremos empezar a encaminar esto que fueron desencuentros, que tensó la relación, pero que nunca cortó.
Claro.
Y que esperemos hoy vuelva a regularizar. Argentina nuevamente retoma el consumo de la energía sobrante que no utiliza Paraguay. Eso es importante también. Argentina asumió compromisos en esto de pago de esa energía, que lo viene haciendo, pero sobre todo eran informaciones por ahí no tan fidedignas que determinados funcionarios la emitían y que esto generaba por ahí contestaciones de un lado o del otro y no ayudaban al tema.
El doctor en comunicación social, Rodrigo Torres, en diálogo con Radio Nacional La Rioja, dio cuenta que el debate de la semana pasada tuvo más de 40 puntos de rating, demostrando el gran interés del electorado. Consideró Torres que estos espacios de debate sirven más para los indecisos que no fueron a votar o lo hicieron en blanco, mientras en contraposición encontramos a aquellos electores que ya definieron su voto en las PASO y puede resultar difícil de convencerlos para revertir sus preferencias. Rodrigo Torres, dialogando con la radio pública.
Mira, yo les cuento, hay un equipo de investigación de la misma Universidad de Buenos Aires, Pulsar, UBA, que hace rato viene estudiando los debates, especialmente los del 2015, que no eran obligatorios. Después sí llevaron adelante ya un proceso mucho más riguroso en el 2019, cuando ya fue obligatorio por primera vez por ley, y también seguramente en este instrumentaron algún tipo de investigación. Ellos comentan que, por ejemplo, los debates del proceso ritualizado, pero a la vez en nuestro país ya institucionalizado, de más relevancia, de mayor convocatoria, que concentra mucha atención del electorado a lo largo de una campaña. Y me parece que anoche se dio. Hay algunos datos interesantes, importantes, como por ejemplo, bueno, en los canales que lo transmitieron se registraron alrededor de 43 a 44 puntos de rating. Yeah. Es el doble, ¿sí?, del rating que tuvo en el año 2019, ¿sí?, esos debates. Claro. Lo cual, a ver, tratando de mirar un poco más allá del dato duro, indica, bueno, un nivel de atención, un nivel de interés por, claro, parte del electorado respecto de esta elección del próximo 22 de octubre. El hecho de que haya, bueno, una gran cantidad de personas haciendo lo mismo en el mismo momento, y en relación a los mismos temas, me parece que nos tiene que llamar la atención y es un indicativo de lo que puede llegar a ocurrir el próximo 22 de octubre en esa elección. Hay interés. Después, me parece que las grandes preguntas que generalmente se hacen quienes investigan el tema de los debates son, bueno, ¿qué repercusión tiene un debate en el electorado? ¿Si refuerza o los hace cambiar de opinión? O, puntualmente, si los hace tomar una decisión, ¿sí? Ahí les cuento un dato más respecto a ese tema. Y la otra es si esa decisión que se toma, más allá de que sea de reforzar o cambio de actitud, se mantiene hasta el día de la elección.
La directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Fernanda Gil Lozano, dio cuenta que Argentina será sede del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. El diálogo de Gil Lozano con Radio Nacional Santiago del Estero.
Sí, la verdad que mira, es la historia de esto, más o menos cortita, es, ustedes vieron que en el año 2000 se hizo la contracara del Foro de Davos, que se llamó el Foro Social Mundial, que la consigna era Otro Mundo es Posible, que se hizo en Brasil, y ahí hubo como desprendimientos temáticos. Uno de los desprendimientos temáticos más fuertes como eje fueron los derechos humanos. Entonces, ya se hizo un foro mundial en Brasilia, se hizo otro foro mundial en Marruecos, y la verdad que en el año 2016 le tocaba a la Argentina. Por distintos motivos, bueno, la gestión anterior decidió no tomar ese guante, no llevar adelante el evento. Después, bueno, la pandemia, esto ya sabemos, eso ya es historia, o al menos esperemos. Y entonces, la verdad que la Argentina el año que viene cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Me parece que todo estuvo muy relacionado quizás al criterio que tomó Argentina como política de Estado, que tiene que ver con juicio y castigo a los culpables, fue una punta de lanza, y para nosotros convencida estoy de que fue el reaseguro de nuestra democracia, haber podido encarcelar a los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado. Entonces, en ese marco, es que en esos 40 años yo dije, bueno, la dejamos caer en el 2016, bueno, la podemos retomar, claro, en el 2023. Me parece que es el evento internacional, es casi como un mundial, pero de derechos humanos, para que se entienda.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
5:42 en toda la República Argentina, habló el economista Horacio Robelli, dialogó con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres en Corrientes, señalando que en diciembre aumenta el salario mínimo vital y móvil a 156.000 pesos. Horacio realizó un balance de las medidas que realizó el ministro de Economía Sergio Massa en el caso del aumento al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si bien beneficia a 800.000 personas, son asalariados que tienen un fuerte ingreso porque el mínimo no imponible fue fijado en 1.770.000 pesos. 5.43, Horacio Robelli.
En el caso de, del aumento del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, sí. Si bien beneficia a 800.000 personas, son asalariados que tienen un fuerte ingreso, porque el mínimo no imponible fue fijado en 1.770.000 pesos brutos, aproximadamente 1.5 millones de pesos netos, y son muchísimos trabajadores. Vos tenés, a nivel nacional, tenés 13 millones que a ellos lo tienen que sumar los provinciales, pero 13 millones de Caja Nacional de Previsión, o sea, de las provincias que no tienen sistema previsional. O sea, que no sé si Corrientes tiene caja previsional propia o no.
Sí, tiene.
Bueno, ustedes están afuera, pero por ejemplo la Nación tiene 13.200.000 aportantes al sistema nacional. Y vos estás beneficiando a 800.000 trabajadores, pero la relación es que aunque se le beneficia 15 veces el que es operativo, que es el salario mínimo vital y móvil, que es de solamente 118.000 pesos. Es más, en diciembre se va a aumentar ese salario mínimo vital y móvil a 156.000 pesos. Entonces, el mínimo para no pagar ganancia va a ser 156.000 pesos por 15. De esa manera se ajusta el importe mínimo del impuesto de ganancia. O sea, el importe mínimo para pagar impuesto de ganancia se va a ajustar 15 veces por el salario mínimo vital y móvil. Ahí está demostrando un sesgo a favor de un sector que son asalariados, por supuesto, pero son, generalmente son gerentes, cargos ejecutivos. Y decir, bueno, ¿cómo lo financian? La idea del gobierno era financiarlo cobrando un impuesto, como tienen todos los países desarrollados, que a las empresas transnacionales se le cobra, independientemente de su presentación contable, el 15% de sus ventas. Por ejemplo, Shell es una empresa que tiene ganancia operativa. Shell Argentina, Shell Caps Argentina, que es una sociedad encripta en la República Argentina, que está acá desde el año 1908, etcétera, etcétera. Sin embargo, depende de Royal Shell. El 99% de Shell le pertenece a Royal Shell, que es una empresa inglesa. Después, el 1% a otra empresa belga. Es una empresa totalmente internacional. Ellos deberían pagar el 15% sobre sus ventas. No digo yo, lo dice el gobierno. Claro. Sin embargo, en el pasado pagó solamente el 2,4% del impuesto a la ganancia. 2,4% de lo que facturó. Claro. 2, ¿por qué? Porque tiene deuda financiera. ¿Con quién tiene deuda financiera? Con Royal Shell.
Ahí está la palabra del economista Horacio Robelli. Nos vamos a LRA 7 Nacional Córdoba. ¿Quién dialogó con Rubén Urbano, el secretario general de la UOM de Córdoba, señalando que el copago es una estafa y ni siquiera dan una factura? Rubén Urbano dijo: nosotros reconocemos que el salario de un trabajador de la salud no es el óptimo y que no le alcanza como a ningún trabajador, pero lo que sí vemos es al copago como si fuese una estafa que se le hace al trabajador dentro del consultorio, porque se le exige un plus y ni siquiera dan una factura. Me comentaba el otro día un médico, Sonia, que ellos de las obras sociales, de las prepagas, recién cobran al tercer mes de la atención.
¡Qué vergüenza!
Y estoy hablando del Hospital Británico, un médico del Hospital Británico. Al tercer mes de la atención recién están cobrando de las prepagas. Y las prepagas dicen, no, los médicos tienen que ahora cobrar el copago y después nosotros se lo tratamos de resarcir. Son unos caraduras, Vamos a escucharlo a Rubén Urbano.
Sí, además decíamos también de que nosotros reconocemos que por ahí el salario de un trabajador de la salud no es el mejor, no es el óptimo, propio de la misma vida que la misma economía que vivimos convulsionada con tanta inflación, y es obvio que no le alcanza como no le alcanza a ningún trabajador. Lo que nosotros sí vemos como si fuese una estafa que se le hace al trabajador dentro del consultorio, donde el trabajador, ahí donde se le exige que pague un coseguro, copago, como se le quiera llamar, pero es un plus, es una estafa que no se la tienen que hacer, porque inclusive ni siquiera le entregan una factura donde reconozcan de que le han cobrado tal suma al trabajador. Entonces eso está mal, porque además nosotros, las obras sociales, tenemos hecho el convenio con los diferentes nosocomios, llámele sanatorios, clínicas, en la cual nosotros le estamos cumpliendo fielmente, ya sea los 30, 60 días, lo sumo, como hemos quedado convenido, porque ante la 90 y ante la situación se fueron bajando, algunos se les pagan 30 días, otros 60 días. Pero después que si esas clínicas, esos sanatorios, a los médicos, a sus propios dependientes, le pagan a los 150 días, bueno, ya no es responsabilidad ni de la obra social y mucho menos de los trabajadores que van a hacerse asistir con los médicos estos.
El diario de Nacional por Nacional.
Le aclaro algo antes de ir a Sonia. Recién llamó el señor Ramiro Pozzi y dijo que usted es un embustero. Dice, no te dejes llevar por Chucky, porque yo no dije nada de barco, eso lo inventó él para hacerte calentar. Usted es un embustero, Chucky, ¿eh? Acá llegó Ramiro Pozzi. Ha llegado Ramiro Pozzi. Mi defensor, mi abogado defensor, quiero decir. No, Ramiro, tiene... Ramiro Pozzi, sí, mi abogado defensor. Bueno, ahora basta, basta porque quiero que hable Sonia.
En un ratito se viene el Chelo Ayala, sí, ya está todo el equipo completo. Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, está Ramiro Pozzi y la gente del servicio informativo, claro, de la radio pública.
Ahí veo una luz que me ilumina.
Son los ojos de Mariana.
Los ojos de Mariana Gil Laborde, de
exactamente,
Nana.
Sí, señor.
Los ojos de Nana iluminan el estudio.
No tienen ni idea de lo que estamos diciendo.
Ni, no tienen ni idea de lo que hablamos, no puede. Ah, ¿estás escuchando? Bueno, sí. Bien.
Bien. Tenemos algunos mensajes,
vamos.
Son los del estribo, en nuestro WhatsApp. Buen día, Sonia, Claudio, mis compañeros de todos los días, a ganar con todo y vamos, Boquita, Tere de Rosario.
Bien, vamos, Boquita, Tere, vamos.
Beso grande para Tere, muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí nos dicen, pero qué lindo despertar con la buena energía y todo ese equipo de las 5 de la mañana. Saluda desde La Rioja, Gaby.
Ah, bien.
Beso, Gabriela. Mirá,
bienvenida, Gabriela.
Pero qué lindo saberte por allí. Un beso enorme también para vos. Buen día, querida Sonia, querido Claudio. ¡Qué guapacha! Un beso grandote. Miguel Ángel, de Cerro Dragón.
Bueno, gracias, Miguel. Se sumó un payaso ahora también a las 5 de la mañana. El payaso Plim Plim.
Buen día, Sonia, Claudio, compañeros de La Nacional. Los saludo nuevamente después de un largo tiempo, ya que había perdido el contacto. Gracias por la linda, cálida y enérgica compañía que nos brindan todos los días. El pibe Claudio, todos los días a las 5 nos carga las pilas para salir a laburar con el tanque lleno de buena onda y energía. Fuerte abrazo para todas y todos. Gustavo de Floresta.
Gracias, Gustavo, muchas gracias, che, gracias por la buena onda, ¿eh?
Muy buenos días, aquí por el yacimiento, que pasen una linda noche, besos, soy Jorge.
Bien, Jorge, mucha gente nueva se está sumando al diario, ojo, ¿eh?
¿Cuánto laburante?
Mucho laburante, eso nos alegra.
Amigos, Claudio, Sonia, gracias por acompañarme, aquí estoy, también presente, estimados, Luis Cabrera desde Catamarca.
Gracias, Luis.
Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional. Recién llego de la recorrida. Sergio de las Heras, nuestro incondicional compañero. También.
Sergio de las Heras se sale en todos los horarios de la radio. Yo no sé cuándo duerme. Un beso, Sergio, querido.
Uno más. Buen día, gente, compañeros de Madrunoches. Que Dios siempre nos dé la oportunidad de estar en sintonía. Hoy, aguante Boca. Beso grande, Miguel de Chascomús.
Muy bien.
Y uno más por aquí. Buen día. Los faros de Mariana Gil Laborde los quiero para mi camioneta, dice Arnaldo.
Che, qué piropo te tiraron, Nana, qué piropo. Escuchá, reiterá, Sonia.
Ahí va de vuelta. Buen día, los faros de Mariana Gil Laborde los quiero para mi camioneta.
¿Qué tal? Mirá vos, va la camioneta y aparece Nana ahí con sus faros, así. Qué tremendo, qué piropo, ¿eh?
Un galán
el tipo, tremendo. Che. Bueno, un beso grande para el galán que le tiró el piropo a Mariana Gil Laborde. Usted, Marqués de Alfeñique, Chucky, bautizado por Ramiro Pozzi, Chucky.
21:30, Palmeiras, Boca, Sergio Romero, Luis Advíncula, Figal, Rojo, Fabra, Medina, Guillermo Fernández, Campuzano, Barco, Merentiel y Cavani. Recordemos esto a través de la radio pública. Con Damián Zárate, con Daniel Cascioli, con Martina Cartanea y con Nicolás Álvarez.
Bueno, muy bien, mi querido Lautaro, lo espero mañana, ¿eh?
Gana Boca 1-0,
el pronóstico de Lautaro. Yo también, gana Boca 1-0, no vamos a penales. Mañana hablamos, Mañana hablamos. Gracias, señor Lautaro Villamor.
Hasta mañana.
Chucky, el marqués del Feñique, semilla de maldad, se retira de este estudio. Bueno, 5:53, mire quién apareció, el payaso Plim Plim. Ahí en la ventana del Diario Nacional, el payaso Plim Plim. No, es tremendo el payaso Plim Plim. Es tremendo el payaso Plim Plim. 5:53 en toda la República. Bueno, habló el gobernador Axel Kicillof ayer en la cadena nacional, en la cadena de televisión C5N, no en la cadena nacional, en la cadena de televisión C5N, en la cadena de noticias, expuso su malestar por el escándalo que protagonizó el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Estoy enojado y con bronca, dijo Kicillof, agregó: Martín cometió un grave error, fue una conducta inaceptable que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Por eso se reaccionó rápidamente, ese mismo día me puse en contacto y se resolvió presentar la renuncia. Esto decía Axel Kicillof.
Enojo, bronca, creo que Martín cometió un grave error, que además fue una conducta inaceptable, que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Ante eso se reaccionó muy rápidamente, muy pero muy rápidamente. Ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia. Y luego de apartado del gobierno, bueno, yo estuve viendo las especulaciones, estuve viendo también las diferentes hipótesis. Bueno, esas son explicaciones que va a tener que dar él y sobre las que yo no voy a especular porque no sé, yo no sabía que iba a tomarse esos días ni a dónde se iba a ir. Y por tanto, bueno, actuamos con decisión. Actuamos con firmeza y, como te digo, en medio de una campaña donde nos estamos rompiendo el lomo, una campaña muy complicada, por eso también el enojo, la bronca. Vos pensás que en otros casos, muchísimo, hubo dilaciones, espera, a ver qué es. Creo que acá había que tomar una decisión fuerte.
¿Se no lo dudó un minuto?
Ya, no, porque me parece que estamos en una situación compleja y que, bueno, por eso yo no soy ni juez, menos todavía psicólogo, ni tengo por qué. Simplemente esa conducta no era adecuada.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, recordando que vamos a hablar también del tema de la reducción de la jornada laboral. Tras la exposición de empresarios y sindicalistas, continuará el debate en comisiones en la Cámara de Diputados. La Comisión de Legislación Laboral escuchó la opinión de representantes gremiales, empresarios y funcionarios. Habrá una tercera reunión en las próximas semanas. El presidente Alberto Fernández cerró el coloquio de IDEA. Dijo: un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto. Y acá Laura López de Mendoza me dice: ja, están re locos, te quiero mucho. Gracias, Laurita López, enorme cantora de Mendoza. Tenemos un amigo invitado, dale, vamos a escucharlo.
Hola, amigos de Radio Nacional. Hola, Claudio, qué gusto, chamigo. Soy Ariel Acuña, músico, compositor, cantor de los pagos de Paso de los Libres Corrientes. Les saludo en esta mañana hermosa para contarles que junto a mi hermano Néstor, pianista, acordeonista, arreglador, estaremos presentándonos en el Auditorio Mujica del Palacio El Victorial con un concierto al que denominamos Emociones, donde vamos a tocar aquellos chamamés que están en el corazón del pueblo y también nuestras canciones. Estará mi hija, Rocío Ayelén, con su interpretación aportando a lo nuevo en el género, y también mi hijo Leo Acuña con sus canciones. Nos encantaría que nos acompañen este sábado 7 a las 22 horas en Piedras 722 de San Telmo, un lugar precioso para nuestra cultura. Ah, habrán artistas invitados. Abrazos para la audiencia y para vos, querido Claudio.
Gracias, querido Ariel Acuña. Me voy despidiendo para seguir disfrutando de Ariel en el final. Ya se viene el panorama y vamos a escuchar atentamente. Va a estar actuando el sábado ahí en San Telmo con la canción de los días nuevos. Néstor, Ariel Acuña, Rocío Ayelén.
Hay colores bellos en la nostalgia que voy cantando. Los verdes del monte me regreso al sol de los cielos limpios en primavera. Detrás de la aurora un horizonte naciente al día. Silbo de calandrias y en el aire crece la melodía que arde en mi tierra. Anda un chamamé serpiente en el alma de mis paisanos. Aguador del surco de su esperanza, semilla y siembra. Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera. Entre los rapachos florece al viento algún zapucay.